Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. 2 horas de radio por delante. Y tengo la sospecha de que va a ser una gran noche de radio. De que tenemos 2 horas muy buenas de radio por delante. Acaban de terminar los partidos de la Europa League, quinta jornada. Uno de ellos se ha jugado a las 7 de la tarde. Ha ganado el Betis 2-0 al Ferencváros con goles de Tello y de Canales. ¡Qué golazo de Canales! Y el Betis se ha clasificado como segundo para 16avos de final de la Europa League. Y la Real acaba de perder en Mónaco 2-1. Y con este resultado se lo juega todo en la última jornada en casa contra el PSV. Ha marcado Isak el único gol de la Real Sociedad y, por cierto, Isak se tuvo que retirar en esa segunda mitad por problemas en el tobillo. Ahora les contamos más cosas de estos partidos y cómo queda el resto de la clasificación. Ya saben que los que pasan como primeros de grupo no tienen que jugar 16avos, pasan directamente a octavos. Y que en el caso del Betis no jugaría nunca 16avos contra un tercero de Champions que sea español. Jugaría contra un tercero que no fuera español. Ahora, insisto, lo contamos todo. En fútbol femenino, fase de clasificación para el Mundial 2023, España ha goleado en la Cartuja en Sevilla 12-0 a Islas Feroe. Y en tenis tenemos una noticia importante y una muy mala noticia. En pleno arranque de la Davis ha dado positivo por coronavirus Carlos Alcaraz. Nuestra promesa, nuestra esperanza, el tipo que era la gran atracción de la competición aquí en Madrid y que, insistimos, va a ser baja durante todo el torneo por este positivo. Ángel García. Hola, Ángel, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Vaya sí, mazazo, que,
Imagínate, ya contábamos con la lesión de Rafa Nadal, con la lesión de Bautista, precisamente ya entrenando aquí el otro día, y al filo de las 8:30 ha llegado la bomba. Positivo de Carlos Alcaraz, el jugador más en forma de España, sin ninguna duda, y que además estaba entrenando a las mil maravillas. Me contaban que los veteranos estaban alucinando con cómo le corría la bola en el Madrid Arena. Varios apuntes importantes, Juanma. El más importante de todos, sin duda, Carlos está bien. Hace 2 minutos exactos, acaba de confirmármelo de nuevo el doctor Cotorro. Síntomas muy leves y, lógicamente, aislado en su habitación. Ha sido un palo muy duro porque estaba deseando debutar, pero bueno, ahora le toca ver los partidos y animar al resto del equipo. Y a partir de ahí, el bicho evidentemente es incontrolable, inexplicable y nadie sabe dónde lo puede pillar. Pero es que me cuentan que Alcaraz era de los que cumplía el protocolo a rajatabla. Mascarilla en todo momento fuera de pista, burbuja muy estricta, y hablamos de un protocolo muy estricto, el que tiene la Copa Davis, el más estricto desde hace meses. Segundo, el resto del equipo ha dado negativo, también muy importante. Había mucha preocupación con que hubiese más contagios, pero al estar todos vacunados, pues bueno, creo que eso ha ayudado y no hay ni un solo contagio más, de momento al menos, en la PCR que se han hecho esta tarde. Y tercero, y evidentemente ya pensando en lo deportivo, que como bien ha dicho Rafa Nadal en el tuit, ahora es lo menos importante, pero ya ha contado que de salud están todos bien, que las opciones de España en lo deportivo, si habían bajado mucho sin Nadal precisamente, ahora se reducen casi a cero, al menos de revalidar el título. Ahora te cuenta Aroz con quién vamos a jugar, pero la alineación no suena como podía sonar, sinceramente. Hay que ganar mañana Ecuador y soñar con ser segundos, porque lo de Rusia suena a utopía.
Desde luego. Hola, Aroz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Mañana jugamos, pero
a las 4 de la tarde contra Ecuador, como ha dicho Angelito, y ha dicho Sergi Bruguera hace un ratito a los compañeros de Radio Marca que van a jugar los tres que están desde el principio. Por lo tanto, van a jugar Carreño y Feliciano López el individuales, y en el dobles va a jugar Marcel Granollers. Ya veremos si con Feliciano o con Carreño. Y te cuento que hoy el ambiente era bastante bueno, ¿eh? Ya saben los oyentes que este año se disputa la Davis en el Madrid Arena, no en la Caja Mágica como hace un par de años, y en un partido como Canadá-Suecia, que era un partido que carecía demasiado interés, sobre todo por las bajas de los canadienses, hacia las 6:30, 7 de la tarde había en el Madrid Arena unas 7.000 personas, bueno, de las 9.000 que caben. Así bien, que el ambiente era bueno, pero es verdad que lo de Alcaraz...
¿Piqué ha estado?
No ha estado.
Ah, es que como ha colgado un vídeo que parecía que estaba...
Sí, a eso de las 7 de la tarde ha colgado un vídeo a pie de pista, sí, y se ha empezado a rumorear en las redes sociales que estaba, pero Gerard Piqué no ha aparecido por ahí y obviamente el vídeo no lo ha hecho él.
Vale, vale, vale. Le han pasado el vídeo y él lo ha colgado para promocionar la Davis.
Eso es.
Gracias, Angelito. ¿Algo más?
Nada, que es un palo enorme, Juanma, que vale. Tenía pintaza y, por cierto, es el que había vendido gran parte de las entradas, esperaban que vendiese mucho más para cuartos, semifinales y final si España iba avanzando, y es un palo en lo deportivo para España y también para Gerard Piqué y toda su gente en lo económico y en lo de llevar público al estadio.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Sepan que en esta noche de radio nos acompañan nada menos que Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
David Sánchez. Hola, David.
Hola, ¿qué tal?
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
Muy buenas noches.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Luis García. Hola, Luis.
Hola.
¿No decís nada de la solemnidad con la que os he saludado?
No, no, me
tú,
mucho
tú en Despierta San Francisco tiras los saludos así de cualquier forma. Sí, aquí sí, te das sí, cuenta sí. Qué diferencia.
No
hay,
merecemos.
Hay un orden que seguir.
Este es el club del gourmet de la radio.
Sí, sí, sí. O sea, sí.
No, caviar. El equipo de hoy, cuidado, ¿eh?
Ojito, ¿eh? O sea,
con mucho cuidado.
Ojito. Bueno, pues este equipo se va a ver reforzado a partir de las 12 de la noche con Jorge Valdano.
¡Oh! ¿Cómo?
Jorge Valdano en directo en el estudio del Partidazo cuando se cumple un año de la muerte de Diego Armando Maradona. Valdano ha estrenado hoy un podcast en Spotify de 6 capítulos, Los últimos días de Maradona, que es una delicia y que relata cómo fueron los 2 últimos años en la vida de Diego Armando Maradona. Cuando se fue a México a entrenar, cuando entrenó en Argentina y cómo fue el confinamiento y la muerte de Maradona. Muy recomendable ese podcast. Acabo de estar con Valdano. Valdano ha recibido unas 100 peticiones de entrevista para el día de hoy. Tenemos la suerte de que haya concedido esta. A las 12 de la noche, aquí en directo en el estudio, Jorge Valdano, para hablar, insisto, absolutamente de todo, no se lo pierdan. Todo esto en el día en el que hay otra noticia, que ha contado Javi Gómez, nuestro compañero aquí en Deportes Cope, sobre el Atlético de Madrid y sobre lo que piensan algunos miembros del vestuario del Atlético de Madrid de lo ocurrido anoche en el estadio rojiblanco ante el Milán. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Qué nos cuentas?
Bueno, después del partido de anoche, el calentón de todos era tremendo, algo que se imaginará todo el mundo, era el partido que estaba marcado en el calendario, pero del calentón, hablando con varios implicados, como decías, con varios jugadores del Atlético de Madrid, pude extraer 3 mensajes bastante claros y que evidencian un poco la situación que hay ahora mismo en el vestuario. Primero, nadie cuestiona al Cholo, ni su historia, ni lo que ha hecho por el club, pero sí su planteamiento en determinados partidos como el de ayer. Segundo, es cierto que en ningún momento se habló de salir a empatar, el Atleti salió a ganar, pero a medida que el partido fue avanzando y en el banquillo se enteraron de que el Liverpool iba ganando al Oporto, entienden que el mensaje del Cholo con los cambios fue muy claro y es que el empate valía. Y tercero y último, me dicen que la forma de jugar está perjudicando a varios jugadores, entre ellos Coque, que tiene mucho desgaste jugando como pivote, Llorente, en esa posición de carrilero, que bueno, luego ampliaremos un poco más, y sobre todo Luis Suárez, no entienden que un goleador como Luis Suárez, en este momento de su carrera, se le haga jugar tan lejos de la portería. Con esto, ¿creen que se pueden clasificar? La respuesta es sí. ¿Creen que pueden ganar la Liga? La respuesta es también, pero este es el sentir que hay ahora mismo.
Vale, es importante. Luego ampliamos, Javi, ¿eh? Pero es importante esta información porque eso que es intocable, inquebrantable en el Atleti, que es el cholismo, pues incluso en determinados momentos pueden aparecer ahí algunas escisiones, algunas grietas. Luego, insisto, lo contamos. Tema importante también, Alaba, el jugador del Real Madrid. Va a pasar mañana pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión en la rodilla izquierda. Es seria duda para el partido contra el Sevilla. A ver, si tiene un pequeño esguince y se lo produjo ayer, es muy complicado que pueda jugar un partido el domingo. Pero a ver qué es lo que ocurre. Recordemos que el Madrid tiene, si no me equivoco, el Sevilla el domingo y el miércoles el Athletic de Bilbao en Liga también.
Sí,
o sea que
partido aplazado.
Le vienen dos partidos importantes al Real Madrid. El presidente del Barça, Joan Laporta, se ha encomendado a la Virgen de Montserrat para encarrilar la temporada del Barça y avisa, se le puede ganar al Bayern de Múnich.
Más que pedir, he agradecido a la Virgen de Montserrat que nos tenga en cuenta en sus pensamientos. Ganar es algo que se puede conseguir. De hecho, nos jugamos mucho y tenemos que conseguirlo. Y vamos a ir seguro a ganar y tendremos, espero, ya algunos lesionados recuperados y espero que hagamos un buen partido. Y yo estoy convencido que vamos a ganar.
sobre todo la mirada puesta en Ansu Fati, si lo recuperan o no. Sánchez, cuando escuchas a Laporta, ¿te vienes arriba, pasas, te vienes abajo? ¿Qué
no,
haces?
Pero entiendo que el presidente dice lo que tiene que decir y tiene que animar a la gente, a la plantilla. Hombre, imposible no es, pero si somos realistas entenderemos que es casi imposible ganar al Bayern de Múnich, aunque estos ya tengan todo el trabajo hecho. Te diría incluso que me dan más miedo ahora, que lo tienen ya todo hecho, que si se la jugaran en Alemania. No sé, yo es que creo que somos bastante inferiores al Bayern de Múnich. Confío más en que no gane el Benfica a que gane el Barcelona.
No sería Laporta si no dijera eso. O sea, no existe ningún universo en que Laporta diga, bueno, el Bayern es superior, claro, nos va a ganar. Es imposible.
Sí.
Es imposible.
¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Tres de entrenadores. A ver, Le Parisien ha informado de que se han intensificado las negociaciones entre Zidane y el Paris Saint-Germain. En un principio la idea era cerrar ese acuerdo para la temporada que viene, pero según informa el diario francés, los malos resultados podrían adelantar la llegada de Zidane al banquillo parisino. En Le Parisien también hay que decir que... lo citamos mucho, pero se tiran triples
muchos,
importantes.
De 8-25.
Porque Le Parisien debe estar Manolete ahí al frente ahora mismo de la redacción de deportes, porque vamos, o sea, es que te lo digo en serio. Cada poco citamos noticias de Le Parisien y yo no veo aquí que pase nada.
Están una de cal y otra de arena.
Dime la de... ¿Cuál es la buena? ¿La de cal? Dime la de cal.
No sabemos.
Que han dado tantas que alguna,
es que, claro,
alguna habrán
digo,
acertado.
No, como hemos dicho, no, es el diario oficial del Paris Saint-Germain. Bueno, ya no lo sé. El United ha llegado a un acuerdo con Ralf Rangnick, que será cargo del equipo hasta final de temporada. ¿De qué te ríes, Fouto?
No me estoy riendo de nada.
Sí, ¿de qué te ríes?
No, hombre,
algo?
Que no, que estaba haciendo un gesto, pero que no me estaba riendo, sí, de nada.
Respetito, vale.
No,
Fouto.
No tiene nada que ver con eso.
Solo, hombre, falta que el técnico de su actual equipo, el Lokomotiv de Moscú, se desvincule. Donde trabaja como... solo falta que el técnico se desvincule de su actual equipo, el Lokomotiv de Moscú, que es donde está trabajando como director deportivo. Un pequeño detalle, nada, el hecho, lo otro ya se soluciona. El Elche está buscando entrenador. Hoy se han roto las negociaciones con Pablo Machín y el club ilicitano baraja dos alternativas principalmente: Celades o la vuelta de Jorge Almirón, que renunció al cargo el pasado mes de febrero. La International Board... Ah, de esto te reías, claro. De la International Board, Fouto.
Sí, sí, IFAF, International Board, que son los que ponen las reglas de juego, que vuelvo a repetir por enésima vez que no son árbitros. Es que esto yo le repito 10 millones de veces.
Árbitros,
pero la
también.
Gente, hay árbitros, vale, hay entrenadores, hay exjugadores, porque que yo sepa, Arsène Wenger o Luis Figo tienen de árbitro lo que yo de Peregrino.
Pero que hay árbitros
Peregrino
también, que hay árbitros también.
Sí, sí, pero bueno, que digo que esto lo pone todo el mundo. Bueno, pues se han reunido hoy, Juanma, y cosas importantes que han decidido. Las ligas y competiciones que quieran pueden hacerlo de los 5 cambios hasta el 31 de diciembre de 2022. Es decir, un año más, ¿vale? Es voluntario. Si nosotros aquí en España decidimos, bueno, pues que en vez de 5, 3, 3. Pero que se puede 5 hasta el año que viene.
Yo creo que ya no tiene mucho sentido esto.
Pues yo creo que hay ligas o competiciones que lo van a proponer y que lo quieren, sí, dejar, sí, así, ¿eh? Sí, sí, sí. Otra cosa, lo de los porteros cuando lanzan un penalti, que tienen que estar con un pie en la línea. El portero puede tener el pie fuera de la línea, pero detrás de la línea.
¿Perdona?
Sí, hombre, que el portero, en lugar de tener el pie en la línea, lo puede tener detrás de la línea.
En vez de estar pisando la línea,
no hay que tocar la línea, no hay que tocar la línea, pero tiene que estar detrás.
Que no, claro, no le penaliza al portero
puede
eso.
Puede estar dentro de la portería el pie.
Eso es, detrás de la línea.
Dentro de la portería.
Sí, sí, eso es.
Antes, más fácil decir dentro de la portería que detrás de la línea, porque detrás de la línea tiene dos lados.
Luego, pero antes le penalizaba, yo creo.
Yo, ¿no? Es que, pero esto no penalizaba.
Hubo un tiempo en el que no se aclaró bien, y claro, el que no lo tenía el pie pisando, pues había dudas. Entonces, no esto
suena,
lo han aclarado,
no,
ya.
No me suena eso, Fouto, ¿eh?
Sí, es así. Trabaja un poquito, Luis, que estoy muy despistado.
No, y luego, no sabe lo que es eso, no te preocupes.
Y luego, Fouto, es que, claro, tanto desmarque. Y luego hay un iluminado que propuso que los descansos, en vez de 15 minutos, duraran 25. Bueno, pues esto lo han rechazado y van a seguir durando 15 minutos.
Pero bueno, 25 minutos, no, ya no te acuerdo, sí, ¿cuánto, sí, sí, va a durar esto?
Bueno, pues eso decían, pero bueno, esto lo han rechazado. Y luego lo de hacer un cambio...
Menudo vago el que lo propuso eso, ¿eh?
No, pues me gustaría saber quién es, porque esto seguramente no ha sido un árbitro. Y luego el tema de un cambio adicional por el tema de la conmoción cerebral, esto se está probando, se ha probado ya en más de 100 competiciones y se va a seguir probando, así que esto tampoco de momento se aprueba. Esto, vale, es lo más importante en la reunión hoy de IFAF, que vuelvo a repetir, Juanma,
tremendo,
que no son solo árbitros.
Tremendo. Oye, ha habido un acto vandálico en Santander, en el campo del Racing, en el Sardinero, esta pasada madrugada, que se ha llevado a cabo con un vehículo a motor. O sea, han metido un coche o algo, bueno, un coche, claro, que va a ser, no va a ser una nave nodriza. Y, y,
y ha derrapado ahí en el césped, ha dejado las ruedas marcadas, pero claro, son un césped, imagínate, lo ha destrozado. Ha quedado dañado por los neumáticos, ha puesto los hechos en conocimiento de la policía, al club, para tratar de localizar a los responsables. Pero ¿quién puede meter un coche en medio del...?
No, el coche estaba dentro, ¿eh? Hasta... Claro, es que es imposible, ¿cómo vas a meter el coche si está la puerta
por
cerrada?
Por la puerta de la esquina, a lo mejor
no,
abres
pero
la
yo
puerta
creo
y
que
está.
Las puertas claro. No eran demasiado... No eran...
Lo pillarían si está el coche
no,
dentro,
¿no? Eran
¿no?
demasiado nuevas.
Pero, o sea, robaron directamente, arrancaron el coche que había dentro.
Claro, ¿habría algún coche o algún vehículo no, dentro?
Yo lo que he leído es que... Es que
bueno, luego vamos a Santander porque no tenéis ni idea.
Pero es coche, ¿es coche seguro?
No,
vehículo a motor, no sé.
Ya, sí, pues, es que yo por el cerco que deja. No, pero por el cerco, no son ruedas de coche, ¿eh?
Claro, algún aparato de cortar el cerco.
Puede ser cualquier cosa.
Una moto.
Claro, claro. No, una moto, no, porque va con dos ruedas en paralelo. No. Sí. Perfectamente. ¿Tú has visto los derrapes?
Sí, pero no, es que la anchura.
Una
no
moto,
es
de, moto de tres ruedas.
Sí, pero al parecer lo que era estaba dentro.
Al final va a ser Fernando Alonso que estuvo ahí, ya lo verás. O sea, vamos. Ya.
Pero la anchura no es de rueda de coche, ¿eh?
No. No, no, sí, de un Panda sí, ¿eh?
Claro.
Un Panda puede ser perfectamente.
Pandas no hay ya.
Sí, 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 hombre, como cuando no, Filomena no, salieron no. Pandas de debajo de las piedras. Sí, bueno,
de
luego Filomena tenía. Cuando salió
Yanni Carrasco tenía uno,
sí,
¿no?
Sí, tiene todo el mundo un Panda en casa.
El vecino de Yanni Carrasco, sí, que se lo dejó.
Bueno, a ver, que en baloncesto, Marc Gasol ha confirmado que va a jugar esta temporada en el Girona, club que preside y del que es propietario. O sea, se ha presentado a sí mismo. Y, o sea, es propietario, presidente y entrenador.
Y vicepresidente.
Y jugador.
Y Pau es vicepresidente.
¿Cómo?
Que va a ser jugador.
Eso es propietario, presidente y jugador, he dicho.
Sí, pero has dicho entrenador.
¿He dicho entrenador?
Si quiere, también.
No, es que esto, pero también esto es la noticia que acabas de dar partidazo. Que como no lo haga bien el entrenador, va a ser todo directamente.
Claro, claro. Delegado,
porque, también te digo, el entrenador va a hacer lo que diga Marc.
Hombre.
Tiene
si
pinta.
No lo echa, o sea,
vamos.
Está claro.
Baskonia 60, Real Madrid 88, jornada 12 de Euroliga. Y en ciclismo, Pogacar ha ganado el Balón de Oro, que la acredita como mejor ciclista de 2021. En realidad es...
El Veló de Oro. El Veló de Oro. Ah, vale. Pero pensé que lo habías leído mal.
Hasta
pero...
ahí llego, ¿eh? Hasta ahí llego. O sea, quiero decir...
Bien Arauz al corte, ¿eh?
Tengo mis cosas. Yo sé que a veces tengo desconexiones y tal. Es una forma de...
Vale,
pero
vale.
Gracias.
De acercarte al oyente. Querías acercarte al oyente.
Efectivamente, efectivamente. Claro. Pero me gusta porque... Se nota cuando no estás en la reunión, porque el chiste lo hice en la reunión. Arau,
claro.
Estabas tú en la Davis. Perfectamente. Claro. Bueno, oye, qué noche de radio tenemos por delante, ¿eh?
Apetece.
Y 40... Apetece, ¿eh?
Apetece. Bueno.
De verdad. Qué maravilla. 11:47, hora menos en Canarias. Vamos a comenzar con la Real, que acaba de perder en Mónaco. Y había seguidores de la Real, por lo que ha dicho Imanol. Se veían en el partido seguidores de la... ¿Cuántos han ido?
Mil
seguidores de la Real a Mónaco. ¿Y habrán ido en por carretera?
Bueno, algunos sí, otros no.
Sí, hombre. No, que te digo, ¿cuánto puede haber de Donostia a Mónaco?
No, ahí hay una tirada gorda, ¿eh? Hay que cruzar Francia de oeste a este.
Eso se cruza con Anselmo Fuerte, lo hacíamos en...
Yo hice un Madrid-Milán, salí a las 10 de la mañana y a las 10 y media estaba cenando en Milán.
10 y media de la mañana. Marco Antonio Sandola, Marco, muy buenas.
Gabón, buenas noches, ¿cómo estamos?
Pues nada, en dos semanas nos lo jugamos con el PSV.
Sí, ya está, esa es la conclusión, porque la Real, la verdad es que hoy en el Luis II de Mónaco se la apagaron los plomos en el centro del campo. Hay que decir que de medio campo para adelante la Real no anda fina desde varios partidos, rompe la racha de 17 choques sin perder, hoy muy pobre ante un equipo que desde luego pues, tiene mucho músculo en el centro del campo, con goles además de jugadas rematadas dentro del área chica, que denota un poco de falta de concentración, y con el centro del campo, que es lo que más me preocupa, tocado, porque Imanol acaba de confirmar en rueda de prensa que tuvo que cambiar a Merino, a Silva y a Isaac por problemas físicos. Isaac lleva un golpe en el tobillo, dicen que solo es un golpe, o sea que en principio no es ningún problema muscular, que eso podía haber acarreado bastante más peligro y bastante más problema a la Real de cara a lo que le viene por delante. Van a volar directamente a Barcelona para enfrentarse el domingo al Español y luego recuerda el siguiente partido, es contra el Real Madrid en Anoeta, en principio partidazo. Pero tal y como está la Real últimamente, yo creo que le falta un poquito de punch de medio campo para adelante.
Joseba.
Sí, y además sobre todo cuando juega contra equipos físicos, como es el Mónaco, ahí es cuando se le ven más las carencias a la Real. Mal partido, peor resultado, y la lesión de Isaac ya era para rematarlo. O sea, que ha sido una noche aciaga, yo creo que lo mejor que le puede pasar a la Real es que se acabe la Europa League ya.
¿En serio?
Para mí sí.
O sea, tú...
Yo de las tres competiciones que juega la Real, la que menos me gusta es esta. Yo ponderaría más la Copa que la Europa League. Ya sé que económicamente...
Pero ya si estás aquí, hombre, es que claro, ahora ya es cuando empieza lo bueno.
Pero porque es la fase de grupos. Luego cuando llegan las
claro,
eliminatorias...
Con eliminatorias ya
te ves a cinco partidos.
Primero ya no puede ser. tienes que jugártela contra uno que viene de la Champions, vale. Y luego superas la eliminatoria y ya empezar a jugar.
Por ejemplo, sí, puede llegar el Barça de la Champions, ¿verdad, David?
Sí,
puede,
sí. Tiene pinta del Atleti.
El Atleti.
No, pero no se puede enfrentar
el
un español.
Ah, es verdad. No se puede enfrentar un español, lo dije antes. Sí.
Lo que preocupa, Juanma, es un poco lo que dice Joseba, que tú cuando ves el 11 con el que sale hoy la Real Sociedad te pones cachondo perdido. O sea, tú sales, yo ya en la derecha, Oyarzabal en la izquierda, Isak arriba, en el centro del campo Merino, Zubimendi, Silva, y dices tú, bueno, estos los vamos a menear, que los vamos a dejar tiesos. Pero cada vez que se encuentra con cemento en el centro del campo, le pasó contra el Valencia, nos perdemos en demasiadas quejas, en demasiadas historias, y la Real pierde punch arriba. Yo creo que tiene que ser volver a los principios capitales de Imanol, ¿no? De rasmia, de empeño, de fuerza, de garra y de competir. Balones divididos, hay que ganarlos todos.
Perfecto. Gracias, un abrazo.
Abrazo, seguro.
Hasta luego. Por cierto, que han pasado como primeros, pasan directamente a octavos. Se ahorran lo de 16avos, el Lyon, el Eintracht de Frankfurt, el Bayer Leverkusen, que era del grupo del Betis, y el West Ham. Como segundos, pasa el Betis. Y clasificados, pero todavía no saben si primeros o segundos, el Mónaco, el Galatasaray y la Lazio. Vamos a Sevilla. Escalera, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Ha ganado el Betis, 2-0. El Betis bien, encadena dos buenos resultados después de la mini crisis, bueno, crisis que tuvo en la semana del derbi. Y qué golazo de Canales, ¿eh?
Sí, la verdad es que ha sido un partido bastante cómodo ante el único equipo que no ha puntuado en esta Europa League, como el Ferencváros, y ha sido muy superior, ¿no? Muy superior el Betis, que ha ganado 2-0, que ha podido ganar por más diferencia todavía, y que ha hecho muchos cambios otra vez Manuel Pellegrini. Pero comentabas el golazo que había metido Canales en la segunda parte, pero es que el primer gol del Betis, que marca Tello, es un pase filtrado extraordinario de Joaquín Abellerín, que la deja atrás el lateral derecho del Betis para que marque Tello, ¿no? Yo creo que el Betis ha estado bastante cómodo, sin apretar se ha llevado el partido, y como dice, ya se ha clasificado como segundo, y hay equipos como el Dortmund, el Sheriff, que se ha enfrentado al Madrid en Champions, o el Zenit, que pueden tocarle en esta próxima eliminatoria. Así que importante paso del Betis, que creo que el mayor éxito del Betis es pasar con una jornada de antelación a la siguiente fase.
Está haciendo un buen año el Betis, ¿eh? De Pellegrini, ¿eh?
Sí, tuvo el bajón ahí de los tres partidos la semana del derbi. Pero
en la única mancha justo sí. Le tocó en el momento de la temporada.
Pero luego se
donde
muy bien,
en teoría, ¿no? Era más ilusionante para el Betis.
Pero es que el Pellegrini ha sido un gran entrenador toda su vida. Lo que pasa es que la etapa en el Real Madrid le penalizó de cara a la opinión pública. Pero es que Pellegrini es un grandísimo entrenador que me gustaría o me hubiese gustado a mí para el Barcelona.
Se da esa circunstancia en los dos que están en Sevilla, Pellegrini y Lopetegui. Los dos, digamos, que pasaron los peores momentos en el Madrid, seguramente, y que allí ahora están a gusto y están disfrutando.
Pellegrini tuvo una etapa en el City que, o sea, en fin, es un muy buen entrenador para el Betis.
Para el Barça no te gusta tanto.
Yo en el Barça creo que se lo hubieran comido, es mi punto de vista, pero bueno, no, les está haciendo fenomenal.
Tiene más genio del que parece también, ¿eh?
Sí, sí.
Le conocemos un poco de la época del Madrid. En el Madrid vivió a la contra desde el primer día, a la contra de Florentino, fundamentalmente. Eso, es nada más aterrizar, se le vendió lo que él no quería, no se le trajo lo que pidió. Florentino le fichó sin estar convencido en ningún momento y lo tuvo en contra desde el primer momento. Y luego, en cuanto a su personalidad, que parece un tipo que lo es en el banquillo, apacible, educado y no sé qué, tiene pronto genio, y no te creas que es un entrenador que el vestuario le vacile, ¿eh? O sea, en este sentido...
No, ese detalle que comenta de genio, al final de la primera parte, con el Betis ganando, le ha echado una bronca, que se ha visto por televisión, a sus jugadores, como diciendo, espabilen, que esto no ha acabado, y que al final que tiene que apretar para que se lleve el partido al Betis, yendo 1-0, ¿eh? Yendo 1-0, y ahí hemos visto quizás lo que comentaba, es que al Pellegrini, pues, más enfadado con su equipo, que no es habitual, o por lo menos no estamos acostumbrados a verlo, ¿no?
¿Contra quién juega el Betis el fin de semana?
Reciba al Levante.
Vale.
Sí.
Perfecto.
Último detalle, Juanma.
Dime.
Se ha marchado Bravo tocado muscularmente y ha tenido que ser sustituido en el minuto 70 por Ruiz Silva. Así que le tendrán que hacer pruebas en los próximos días y a ver lo que tiene el meta chileno.
Gracias, un abrazo, Escalera.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Si Dios quiere, 11:54, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas de nuevo, Juanma. Pues
otra vez, ¿verdad? Sí, te saludo al principio.
Están opinando en el 637-230010, que ese es nuestro WhatsApp de todos los días, y también en el Twitter del programa, @partidazocope. Decía un oyente, tengo entradas para ver mañana el España-Ecuador y el domingo para la España-Rusia. Y el bajonazo que me ha dado con lo de Alcaraz ha sido tremendo. Tenía mucha ilusión porque mis hijos vieran al futuro del tenis español. De decir que iba a retener a Messi a ir a pedir milagros a Montserrat. De lo de Laporta es un chiste de mal gusto. Simeone ya está caduco. Nunca ha sabido jugar al ataque, señores. Otro dice, decirle a Joseba que entre Donosti y Mónaco hay 900 kilómetros, unas 8 horas en coche, que no sea tan exagerado. Otro dice...
Joder, encima, 921 en concreto.
¿Sí?
Sí.
Otro
pues, comentario. Pues mira, cáscatelos ahora, después de haber perdido y después de haber salido mal parado de allí. Sería de una alegría...
Sí, sí.
Otro dice, Jorge Valdano en el partidazo, me encanta. Espero que los amables tertulianos le dejen hablar sin interrumpir.
Sí, están un poco hoy... Eso, les veo apocados, fíjate.
Sí, porque estamos impresionados.
Sí, pues somos el equipo pequeño que juega contra el Madrid, ¿sabes? Que así están. Están que... Ahora mismo en el vestuario tengo que animarles un poco.
Hay que tener mucho nivel para que no interrumpamos a alguien.
Efectivamente.
Y claro. Había varios que nos preguntaban que a través de qué plataforma se puede escuchar el podcast de Jorge Valdano.
Spotify, vale. Es el podcast y ahora hablaremos de ello. Por cierto, que me dice Bonrichetti que lo de los 25 minutos en el descanso Fouto lo proponían para poner espectáculos de entretenimiento, conciertos y todo esto en los partidos de fútbol.
Ah, muy bien.
¿Qué
pues
será
nada,
el objetivo?
Pues una idea muy bonita, sí, sí. No, 25 no minutos no entre, una primera, entre una parte y otra.
Sí.
No y ya que se vayan a casa y luego ya que vuelvan, ¿no? O sea, esa es la idea. Pues peor todavía.
¿Cómo que se vayan a casa? No, que es para entretener a los que están en el estadio.
Muy bien, o sea, pensando en eso y no pensando en que... Pasen 25
no
minutos
fotos,
entre la...
No,
que digo que no. Pero que es una chorrada. Foto,
no, hombre, lo que quieren es acercar al
pero
fútbol,
¿y sabemos de dónde
no
es la persona que lo ha propuesto esto a la Internacional
pues no
Board?
Lo sé, pero uno de Internacional Board seguro.
Sí, Fouto, claro, con Valdano no te enfades, ¿eh?
No, Valdano, desde luego que no.
Ahora se está haciendo mucho...
Valdano seguro que no ha propuesto esto.
Se está haciendo mucho eso en los previos
bueno,
de los
ahora
partidos.
Pregúntale a Valdano qué le parece que haya 25 minutos de descanso.
Ahora se lo preguntamos cuando llegue.
Como entrenador
vale,
y
vamos
como...
a darle vale, tiempo. Vale, bueno, vale. Vamos a darle tiempo. 11:56, hora menos en Canarias. Partidazo, Cadena COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, yo para Uriarte, eso como va los de Bilbao.
Pues bien, bien. Oye, me ha dicho mi madre que ha oído cómo te refieres a Navarro y que digas también mi segundo apellido, que es el de ella. La Ucirica. Ah. Ahí te dejo el recado que
no
con la leche que tiene...
No tan difícil que este hombre
todo
ya
todo
no...
lo que se llama difícil de Gómez debía estar prohibido.
La retentiva.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Menos mal que yo estoy en todo, porque de lo contrario, esto sería un caos. En fin, ahora Uriarte, de nombre Jon, nos trae la otra información.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
¿Mío? Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre, llévate una Smart TV LG de 55 pulgadas por solo 459 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahorra con las increíbles ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 9 kilos, 119 euros.
Salmón noruego entero o medias piezas, 8,99 euros el kilo.
Y en una gran selección de productos, 50% de descuento en su segunda unidad.
En tienda web o app de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco, con Zoco.
Y
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Qué rabia que el coche nos haya dejado tirados.
Sí, lo bueno es que ya viene la grúa de camino.
¿Tan rápido?
Claro, acabo de pedirla desde el móvil y ya está aquí al lado.
¿Pero con quién tienes el seguro?
Con Berti, todo lo hago desde el móvil, que es comodísimo porque no tengo que desplazarme para nada.
Me lo apunto para cuando venza el mío.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente, la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en directo en esta noche de jueves 25 de noviembre con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Elías Israel, Roberto Palomar, Dani Senabre y Luis García. Está Arauz leyendo los mensajes y está como invitado de este partidazo. Y nos alegramos muchísimo, Jorge Valdano. Hola, Jorge, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Muy buenas. ¿Qué tal estás?
Bien, muy bien.
¿Estás bien?
Sí, sí, divinamente.
25 de noviembre, hace un año que ha fallecido Diego Armando Maradona. Y creo que tu teléfono hoy ha tenido que ser un hervidero, ¿no? De peticiones, de mensajes, de llamadas, desde todos los puntos del mundo.
Hace 10 días que están insistiendo mucho porque no hay programa ni de radio ni de televisión, al menos en Sudamérica, que no haga su programa especial en el día que se cumple un año de la muerte de Diego, ¿no? Mm. Un interés mediático muy, muy grande. Y sí, efectivamente... tuve muchas invitaciones.
¿Y tú, en el día, este día señalado, has visto algo, has leído algo, has puesto especial atención en algo? ¿Hay algo que te haya gustado especialmente?
Sí, he leído alguna columna interesante, he visto alguna cosa de cierto interés, y en los días previos, que es imposible no encontrarse, sobre todo en las plataformas, con series, con documentales, siempre hay cosas nuevas que decir de Diego, ¿no? Él dijo un día que no lo iban a dejar ni siquiera morir tranquilo, ¿no? Y algo de cierto hay. O sea, sigue la leyenda fortaleciéndose. Se fortaleció muchísimo en su condición de genio del fútbol. No se debilitó con su vida, que tuvo altibajos muy, muy fuertes. Y se está fortaleciendo hasta en su muerte, ¿no? Y me parece hasta bien, a las leyendas no hay que refutarlas nunca, ¿no? Uh-huh.
Justo hoy se ha estrenado un podcast en Spotify, Los últimos días de Maradona, son 6 capítulos, aproximadamente de media hora cada uno, que están narrados por Jorge Valdano. Empiezan así.
Último momento.
Murió Diego Armando Maradona. Reiteramos.
El día que Diego murió, yo estaba en mi despacho en Madrid, preparándome para un partido de la Champions que tenía que hacer en televisión. Me interrumpió una llamada telefónica del director de deportes del diario El País, en la que me adelantaba una sospecha, que Diego Maradona había muerto. Me quedé atónito. Pensé que era una nueva falsa alarma, pero no. A los 10 minutos, la noticia llegó con toda su fuerza. Otra vez, el director de deportes del País me llamó para confirmarme. Diego había muerto.
Gracias a la vida.
Este es el arranque del podcast, es un arranque muy potente, evidentemente, y este es el tono del podcast. Antes le decía a Valdano, es un podcast muy triste. O sea, el tono general de los seis capítulos es triste, es crudo, porque se mete de lleno en las circunstancias directas de la muerte, y supongo que ha tenido que ser difícil para ti narrar todo eso de alguien al que tú has querido, al que has conocido, con el que has vivido, con el que has ganado, con el que has llorado, con el que te has emocionado.
Sí, en primer lugar hay que decir que toda la información que está contenida en el podcast es muy rigurosa. Todos aquellos que rodearon a Diego en los últimos 2 años de su vida tienen un protagonismo, porque ahí están sus WhatsApp, sus conversaciones privadas, que yo no sé cómo se han conseguido, seguramente a través de la causa judicial que hay abierto en este momento alrededor de la muerte de Diego. Y sí que es triste, inevitablemente triste, porque es un acompañamiento de Diego hacia el desenlace, el tristísimo desenlace final. Está clarísimo que muere sin estar rodeado de sus grandes afectos, eso resulta especialmente doloroso, para mí lo más doloroso, y no parece que hubiera demasiado rigor científico a su alrededor, ¿no? Había mucha improvisación, yo creo que también mucho miedo al paciente, que no era fácil, o sea que hay una cierta responsabilidad de Diego también en el desarrollo de los acontecimientos. Pero bueno, es un documento fehaciente, muy serio, y participan en él algunas personas a las que yo quiero mucho, como Fernando Signorini. Según tengo entendido, la familia también autorizó la difusión del podcast. Y bueno, todo eso me animó también a protagonizarlo, a relatarlo.
El podcast son los 2 años, los 2 últimos años de vida de Maradona.
Empieza
es decir, México, Argentina, cuando entrena
a gimnasia
en Argentina, y la muerte.
Sí, empieza en México, cuando va a Los Dorados, que hay un cierto aire de resurrección en Diego, porque siempre que se acercaba a un campo de fútbol había como una regeneración, una nueva energía en Diego. El campo de fútbol fue, yo creo que, el único sitio en donde fue realmente feliz, ¿no? Si en algún lugar ha sido enteramente feliz, fue en esos 100 por 70. Ahí era generoso, era valiente, era humilde, era feliz. Y en México, con sus jugadores, pues resucitó un muerto. O sea, tomó un equipo que había perdido 6 partidos seguidos, de repente gana el primero, pierde el segundo, y a partir de ahí los ganas todos hasta alcanzar la final.
La final del ascenso.
Eso es. Bueno, una final frustrante porque la pierde, pero al año siguiente vuelve, se produce el mismo milagro, llega una nueva final, la vuelve a perder. Y finalmente se va a Argentina, tiene la aventura en gimnasia, que tuvo la virtud de permitirle despedirse de todas las aficiones. Y en todos los campos que pisaba le rendían un homenaje realmente impresionante. Ahí lloraba todo el mundo, ¿no? Porque había un aire de despedida en ese desfile por los distintos campos de fútbol de Argentina.
A mí, escuchando el podcast, me da la sensación de que la pandemia lo aceleró todo. Es decir, hay un momento en el que Maradona está entrenando en Argentina, llega la pandemia, se cierra, se tiene que encerrar en casa, y eso es lo que termina por acelerar todos los acontecimientos.
Bueno, eso seguramente afecta a su estado de ánimo. Y Diego, que era muy transparente, era transparente cuando estaba enfadado, era transparente cuando estaba contento y era transparente cuando se entristecía. Y sí, posiblemente ahí empezó una especie de caída también anímica que no habrá favorecido a su salud, ¿no?
¿Tú qué tipo de relación mantenías con Diego en los últimos años?
No, ninguna.
¿Ninguna?
No, yo creo que ninguno de los del Mundial del 86...
¿Tenéis un grupo de WhatsApp y él no estaba?
Tenemos un grupo de WhatsApp, él estuvo... Se comportó como el capitán que era, hasta que un día se enfadó, tampoco sabemos muy bien por qué, pero bueno, él era así de volcánico y abandonó.
Y dijo, me piro del grupo, me
eso
voy del grupo,
es,
¿sí?
Eso, sí, sí. ¿Y? Por algún tipo de situación, pero ni siquiera recuerdo cuál, ¿no? Pero bueno, sí, tuvimos mucho tiempo de relación, yo lo conocí en el Mundial del 82 cuando tenía 20 años, era un proyectil con la pelota en los pies, ¿no? No había manera de pararlo, se lo paraba solo fuera del reglamento en aquel momento, ¿no? Luego en el 86, su plenitud absoluta, muy consciente de que era su momento y, bueno, todos sabemos cómo terminó aquello y la influencia que tuvo en aquel campeonato del mundo. Y finalmente... Lo acompañé en la fase de preparación del 90. Yo ya luego no jugué el Mundial, pero sí que hice la fase de aproximación. Ahí ya era otro Diego, prácticamente imposible de contener, ¿no? Ya no formaba parte del equipo. Había un equipo y él era un cuerpo extraño dentro de ese equipo, ¿no? Entrenaba a su manera, vivía a su manera. Lo que sí hay que reconocer que en el 86 y también en el 90... Había un grupo de jugadores que sabían convivir con un genio, que generaba una estructura, un equipo, y dentro del equipo había un genio, que podía vivir como le diera la gana y que podía jugar como le diera la gana, ¿no? Generalmente jugar le daba la gana a gusto de todo, ¿no?
Claro, tú cuentas en el arranque del podcast que estabas en tu despacho, que tenías que hacer un partido de Champions.
Tenía que ser el Atlético de Madrid.
El Atlético de Madrid. Y entonces son las 5:00 de la tarde y te llaman del país, te dan la noticia y te piden que escribas un artículo. Tú haces ese artículo entre tu despacho y el taxi, el coche que te lleva al estadio, lo terminas y pensabas que en ese momento habías descargado ya todas las emociones y que podías comentar un partido con toda normalidad.
Sí.
Y de repente lo que sucede es esto.
Me sorprendió. Me sorprendió mucho la noticia y como a todos, me ha dolido inmensamente por el jugador y por el hombre, ¿no?
Tendrás recuerdos imborrables con él. ¿Qué te viene a la cabeza?
Bueno, muchos de los recuerdos, cuando los rememoraba, me producían una sonrisa.
Jorge, si no puedes seguir... Luego volvemos a conectar contigo sin ningún problema.
Esta imagen que se produjo ese día en Movistar dio la vuelta al mundo. Supongo que produjo, pues eso, una convulsión también en torno a ti y a tu reacción pública con la muerte de Diego.
Sí, yo pensaba que me había descargado en ese artículo porque mientras lo escribía me emocionaba, es así, ¿no? Y lo que intenté decir ahí es que efectivamente que muchas anécdotas que cuando la contaba me producían una sonrisa, en ese momento me producían una gran emoción, ¿no? Y sí, me quebré y se ve que había por dentro más material de lo que yo creía, ¿no? Más material inflamable del que yo creía.
¿Tú crees que Maradona vivió más de lo que hubiéramos vivido cualquiera o se murió joven, teniendo en cuenta las circunstancias?
Bueno, yo creo que Diego vivió cientos de años, o sea, es muy difícil vivir una vida con más intensidad de la que la vivió Diego. Intensidad futbolística, pero también intensidad vital. Tenía una energía descomunal, tenía un sentimiento de clase, porque era un digno hijo del sitio donde nació, de manera que esa fuerza también la volcó ideológicamente, eso provocó una identificación con la gente humilde muy, muy grande. Y son ellos, sobre todo, los que llevan un año llorándolo, ¿no?
¿Entiendes que haya gente a la que le caiga mal Maradona?
Sí, sí. Bueno, hay gente para todo, digamos. Yo soy de la idea de que el artista hay que medirlo por su obra, no por su vida. Pero claro, fue una vida tan convertida en espectáculo diariamente. Estaba convertida en un espectáculo su vida, ¿no? Es más, si sentimos el vacío de su marcha es precisamente porque antes ocupaba mucho espacio de nuestra vida, ¿no? Pero sí que entiendo que haya gente, posiblemente también desde un punto de vista ideológico, que esté en la punta contraria de Diego, ¿no?
¿Porque él con vosotros era buen compañero o era un líder tirano? No sé si el típico capitán que aquí jugáis para mí, mando yo. No, ¿cómo era?
Era un capitán muy, muy bueno. Seguramente más difícil para el entrenador que para los compañeros. Se trataba de un hombre muy, muy generoso, además, que si te descubría, no sé, mirando un reloj en un escaparate, muy probablemente te comprara el reloj, ¿no? Y además era muy generoso a la hora de discutir cosas por sus compañeros, ¿no? En la serie, que en este momento está
en Amazon,
bueno, se ve como en un partido amistoso no se sube al avión hasta que Núñez no le promete que los compañeros van a cobrar un premio por ese partido, ¿no? Eso lo hacía también con los jugadores de la selección. Tenía siempre esa sensación de animal de vestuario, ¿no? Tú tenías la sensación de que tu capitán era un animal de vestuario. Él tenía fútbol en la sangre, ¿no? Y por eso digo, en la cancha era feliz, en el vestuario era feliz, con sus compañeros era feliz, ¿no?
¿Se rodeó siempre muy mal?
Bueno, cuando uno va bajando en la escala social, porque tu vida en una persona con adicciones que todos conocemos, te lleva a ese descarrilamiento, a medida que vas bajando te vas relacionando con gente peor. Eso es inevitable, ¿no?
Y en los últimos días, en los últimos meses, hay una serie de acontecimientos que desencadenan en la muerte, es evidente. Y hay una gente que le rodea, que toma decisiones por él y que va enfrentándose a momentos críticos, siempre con decisiones equivocadas. Por ejemplo, cuando deciden no ingresarle después de la operación en una residencia y le llevan a una casa con una enfermera, con un médico que le visita de vez en cuando, con una cocinera, pero no en un hospital.
Sí, bueno, en primer lugar, no hubiera aceptado ir a un hospital. En segundo lugar, le hicieron una hospitalización domiciliaria sin decirle que era una hospitalización domiciliaria, porque si no, tampoco lo hubiera aceptado. O sea, por supuesto que hubo responsabilidad en su entorno científico, médico, pero tampoco debemos ignorar que hubo una responsabilidad del paciente, ¿no?
Suya.
Claro, era un tipo difícil, Diego, muy autónomo, era muy difícil influir en Diego, y en el podcast se ve con claridad que ni siquiera se animaban a despertarlo para darle su medicamento.
Pero estamos hablando de su hija y de su nieto. O sea, Janina y Benja, que se acercan a la habitación ya en los últimos días, que entreabren la puerta y no les deja entrar, a sí, su hija y a su nieto.
Ya, pero ahí estábamos a horas de su muerte. Debe haber sentido ya o una depresión muy, muy grande o un dolor muy, muy grande. Porque sí, porque es uno de los episodios más dolorosos del podcast, ¿no? Ni siquiera se sensibilizaba con su hija, él cada vez que habló en su vida de sus hijas se le llenaba la boca de amor,
sí.
Y aquí había la hija y el nieto, y nada, los rechazó a los dos, pero yo creo que ya en ese momento estaba en una situación desesperada, ¿no?
¿Tú crees que va a entrar alguien en la cárcel por la muerte de Maradona?
No lo sé, francamente no lo sé. Para eso hay que tener más conocimientos médicos de los que tengo yo. Y no sé si hay algún grado de responsabilidad por encima de la responsabilidad del mismo Diego, ¿no?
La causa está abierta.
La causa está abierta.
Está abierta. Y en el podcast se recogen una cantidad de mensajes de WhatsApp, de audios, que es increíble cómo se relata en los últimos días, los últimos meses, cómo hay documentos de los últimos meses de la vida de Maradona, cómo han accedido a todo lo que se decía sobre él desde los médicos, familiares, amigos, gente de la comunidad, todo el mundo.
Sí, ahora, esa fue una constante en su vida, ¿eh? O sea, todo lo que le ocurría a Diego estaba reflejado en los medios de comunicación. Vivió bajo acoso permanente. Era imposible estar con Diego 10 minutos tranquilo. Para eso había que cerrarse en la habitación y hacer posible con llave, ¿no? Pero si no, Diego era una persona que vivía rodeado de un carnaval que no lo dejaba en paz, ¿no? Es muy difícil vivir así. Yo siempre he dicho, ser Maradona es imposible, no es difícil, ¿no?
Él no podía salir a la calle. O sea, era una persona que no podía salir a la calle.
No, pero además no podía salir en ningún sitio del mundo, excepto en Estados Unidos. Excepto en Estados Unidos, donde, bueno, tenía la posibilidad en algún momento de estar 10 minutos solo. Pero bueno, hasta que era descubierto por algún latino, ¿no?
¿Vivisteis alguna situación especialmente reseñable que digas tú, es que fue inolvidable lo que nos pasó aquel día en no sé dónde?
No. Yo hubo un momento en que entendí que no podía vivir con la fama sin la cual tampoco podía vivir. Y eso lo descubrí en Suiza. Un día salimos a dar un paseo a las 11 de la noche, estaba la ciudad vacía, vacía, y le dije, qué privilegio poder pasear sin que nadie te moleste. Privilegio, estos suizos son unos aburridos. Y empezó a los gritos, despiértense, suizo.
Está Maradona aquí, ¿no?
Claro. Bueno, pues eso, no sabía vivir ni con ni sin la fama, ¿no? Ya había llegado a un momento en donde la vida era complicada. Además tenía la fantasía, en algún momento la tuvo, cuando pasó de Nápoles a Sevilla, de que si se iba de Nápoles, el problema se quedaba en Nápoles, ¿no? Pero no, él viajaba con su propia figura, de manera que llevaba consigo el problema, ¿no? En Nápoles lo acosaba a todo el mundo, pero cuando llegó a Sevilla seguía siendo Maradona, seguía siendo acosado, seguía siendo un personaje que provocaba un tremendo interés en todo el mundo, ¿no?
¿Para ti ha sido indiscutiblemente el mejor?
No, discutiblemente el mejor, junto con Pelé, con Messi, con Di Stéfano, con Johan Cruyff. Sí, yo no hago ahí diferenciaciones. Lo que sí digo es que era un mago, que era un genio, un artista, y que era muy difícil jugar al fútbol al lado suyo sin acomplejarte. Ser un desacomplejado al lado de Maradona era muy complicado, sí.
Cuando metió el gol con la mano, el primero que lo abrazas eres tú y le preguntas algo.
Sí, tocaste con la mano, ¿no?
Le preguntas eso. ¿Y él qué te dice?
Después te cuento, Valdano.
Luego hablamos.
Vamos a sacar de medio. ¿Qué es lo que...?
Saca de medio. Menos mal que no había bar, ¿eh? Que sí, si no, bueno, entonces no se lo puedes ni preguntar.
No, bueno, no resiste sí. un examen de 3 segundos en el bar. Pero incluso en televisión, no es fácil ver la mano. Es como un relámpago esa mano, ¿no?
¿Tú en el campo no la viste?
No.
¿No?
Supe que no había una manera lógica de llegar a esa altura, que algo había pasado, pero no vi la mano, no vi claramente la mano. Estaba a 10 metros, o sea, estaba al borde del área grande. Yo, sentado en el suelo, porque me había dado una pared a mí, se me adelanta un alemán, que la toca el alemán, no la toco yo. Y eso salva la situación de fuera de juego de Diego, ¿no? Y después, desde el suelo, no vi la mano, pero me di cuenta de que algo raro. Y lo raro del todo era el grito del gol, porque él iba gritando el gol y mirando al árbitro.
Claro.
Y ahí vi que había una duda dentro y entendí que...
Y cuando mete el gol, o sea, el mejor gol que tú dices de todos los tiempos de la historia del fútbol, ¿tú eres consciente de que estás viendo el mejor gol? O sea, uno en el campo lo disfruta igual que... O lo disfruta, bueno, más todavía, ¿no?
Yo era un compañero, o sea, y estaba acompañando a la jugada. Me faltaba preguntar qué hay de lo mío, ¿no? A ver si me la da todavía, vamos, era un compañero.
Pero Jorge es el que recoge el balón en la red.
Sí.
¿No te
fuiste
a abrazar?
Lo que fui consciente en el momento en que la pelota entra en la portería es que era un antes y un después en la vida de Maradona.
¿En serio?
Sí,
o sea, en ese momento...
Instantáneamente, es más. El lugar de salir corriendo detrás suyo, que es lo que instintivamente hace cualquier compañero,
sí,
fui a buscar la pelota dentro de la portería porque dije, grítalo solo, ¿no? Esto no es...
Esta es tu fiesta.
No, y además, este es tu gol, no es un gol del equipo, es tuyo, o sea, porque había sido una obra tan individual y tan extraordinaria, y de hecho, agarré la pelota, fui y se la tiré así hasta con desprecio, ¿no? Toma, esto es tuyo para toda la vida, ¿no? Sí, y además que en el vestuario le dije, pues ya está, estás en el mismo lugar que Pelé, ¿no?
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y él qué decía? ¿Estaría...?
No, claro. Bueno, yo esto lo conté muchas veces porque te descubre cómo funciona el cerebro de un genio en acción. Me dijo, mira cómo son las cosas, yo te quería dar la pelota a vos que venías en el segundo palo y se me cruzaba siempre un inglés que me hacía cambiar de idea, ¿no? Digo, pero ¿me viste a mí también en la jugada? Sí, sí, vos venías en el segundo palo. Y dije, bueno, pues esto ya es una vergüenza, ¿no? Es otra profesión, ¿no? Y luego me contó, él había hecho una jugada muy parecida en Wembley 7 años antes, cuando se enfrentó al portero, tiró, la pelota salió rozando el palo y todo Wembley se puso en pie para aplaudirlo. Y me dijo, cuando llegué a Argentina, mi hermano me dijo, tendrías que haber gambeteado al arquero también, ¿no? Y yo le dije, ya me soy Maradona, no soy Dios. Y me dijo, cuando me enfrenté a Shilton, me acordé de mi hermano. Y entonces, en lugar de tirar,
claro,
lo siento. Pero fíjate, las ideas aprovechadas y desechadas que hay en una jugada.
En ese momento, lo rápido que, o sea, va corriendo y va pensando, sí, va mirando, seleccionando, tremendo. ¿Cómo fue la celebración de aquel Mundial en Argentina? Porque es que tuvo que ser... ¿Cuántos días duró la fiesta?
Bueno... Sí, sí, yo todavía voy caminando a la Argentina y la gente me dice, ¿cómo definiste? ¿No? Claro, te piropea todavía, claro, la gente, claro, ¿no? Y no solo lo de mi generación, es así, ¿no? Ese es otro milagro de Diego. Fíjate que hoy salí de mi despacho y viene un chico, no tenía más de 20 años, vino corriendo. Y digo, ¿me puedo sacar una foto, Valdano? Pues sí, cómo no, con gusto. Era español, ¿eh? Y me dice, hoy es un mal día, ¿eh? Y se puso a llorar.
Ostras.
Le digo, pero... ¿Es por Diego? Me dice, sí, sí, hoy es un mal día. 20 años, o sea, no lo vio jugar a Diego, ¿no? Pero hay algo que has traspasado a las generaciones, también por las redes sociales y por todas las facilidades que tiene uno para acceder a imágenes, ¿no? Pero hay algo más poderoso en él que provoca todo esto, ¿no?
Ya no hay uno alguien en el fútbol que reúna todo eso alrededor, a lo mejor felizmente, ¿eh?
Es que en él había una espontaneidad, una naturalidad, una fiereza del tipo que se crió en la calle, ¿no? Que ahora es muy difícil encontrar, ¿no? Messi es un genio equiparable a Maradona, pero es un jugador anfibio, mitad calle y mitad academia. A los 12 años ya se metió en una escuela como la del Barcelona y eso contribuyó a modificar su fútbol y seguramente su personalidad también, ¿no? Pero era Maradona, era todo calle.
Maravilla, ¿eh? Podríamos estar horas, ¿eh? Escuchando a Jorge hablando de Maradona. ¿Ves mucho fútbol? ¿Sigues viendo mucho fútbol?
Sí, 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 todo el que puedo, sí.
¿Sí?
Sí, sí, pero de a uno, ¿eh? No miro 3 partidos a la vez ni hago esas cosas.
¿Ayer cuál viste, por ejemplo?
El PSG City.
¿Qué te pareció?
Muy superior el City. Muy superior, más de lo que dice el marcador, mejor en el primer tiempo que en el segundo. Y me quedó la sensación de que al PSG le va a costar convertir en un equipo a tanta estrella, ¿no?
Lo tiene difícil Pochettino, ¿no?
Bueno, es complicado, sí. Decía que ser Maradona es imposible, ser Pochettino en este momento quizás también sea imposible.
Sí, es jodido. Jodido, porque claro, si tú sales descontento con el tridente ayer, ¿qué decisión tomas? No tires mucho margen de maniobra.
Lleva en la Liga 12 puntos de ventaja con respecto al segundo clasificado y estamos a un tercio del campeonato, ¿no? Y lo matan toda la semana. Cuando lleve 8 puntos lo echarán, no sé lo que pasará, ¿no? Pero quiero decir, hay tanta expectativa alrededor del equipo que cualquier contratiempo se convierte no ya en un análisis para ver por qué perdieron, no, es que ya es una autopsia lo que se le hace al equipo, ¿no? Es tremenda la presión con la que viven.
¿Los equipos españoles los ves muy mal en la Champions?
Bueno, van a tener problemas para progresar hasta la final, ¿no?
Sí. Barça y Atlético Madrid, ¿cómo lo ves?
El Atlético de Madrid me resulta sorprendente que no haya encontrado otra velocidad de crucero. Pero un mal resultado puede ser una casualidad. 2 puede resultar aceptable porque te puede pasar. Pero ya le está ocurriendo mucho en la Liga y también en la Champions. Todo le está costando mucho más de lo que yo pensaba, porque creo que es la plantilla más equilibrada del campeonato, ¿no? Entre otras cosas, por la edad de los jugadores. Quizás en talento puro el Madrid tenga más, pero tiene jugadores que pasan una edad que lógicamente va a condicionar la regularidad de la temporada, ¿no? Pero en este momento el único equipo que puede ganar holgadamente algún partido es el Madrid, porque tiene a Benzema en el mejor momento goleador de su vida y apareció Vinicius con una capacidad de desequilibrio que no esperábamos.
Ha habido una explosión de optimismo en Barcelona con la llegada de Xavi. No sé si tú participas de ese optimismo o crees que es una cosa más etérea que real.
Yo participo. ¿Sí? Yo creo que es la persona justa en el sitio justo. Seguramente no en el momento justo, ¿no? Pero ningún equipo del mundo posiblemente necesite tanto de una idea para entusiasmarte como el Barcelona. Y el portador de esa idea, el mejor portador de esa idea fuera de Guardiola, para mí es Xavi, sí.
¿Y en el Madrid? ¿Qué me dices, por ejemplo, de Vinicius? ¿Te ha sorprendido Vinicius?
Me ha sorprendido el progreso, sí, porque fue muy rápido. Y además, en una suerte, la del gol, en donde se tiene o no se tiene un don natural. Es muy difícil aprender a hacer goles.
Eso dice Lama. Tenemos una batalla con Lama en las tertulias tremenda. El gol no se entrena, el gol no se aprende, pero él está demostrando que...
Sí, ha aprendido una cosa muy, muy, muy importante. Él saca mucha ventaja con la velocidad. Tiene una potencia tremenda, un don muscular que le favorece mucho. Pero al sacar mucha ventaja se puede permitir un pequeño freno antes de la definición. Y me da la sensación de que eso sí que lo ha incorporado y le favorece la precisión, porque antes sí que tenía ocasiones de gol, muchas ocasiones de gol. Lo que pasa es que fallaba en el tiro final por apresuramiento, ¿no? Y ahora ha aprendido a calmarse en los últimos metros y eso le está dando un rendimiento tremendo, ¿no? La confianza hace milagros también en los jugadores, ¿no?
Hay una situación en el Madrid complicada que es la posición de Bale y de Hazard. Digo, la posición dentro del club, de dos jugadores tan bien pagados, dos fichajes tan importantes.
Bueno, los dos únicos 100 millones que hay en el equipo, ¿no?
¿Y son secundarios?
Ahora mismo sí. Y además la gente no los espera. Es una cosa curiosa, ¿no? Yo confiaba mucho en Hazard. Debo decir que confiaba mucho en Hazard. Y
¿has
creo,
perdido la confianza?
No, porque creo que se le llenó de desgracia, no ya el fútbol, sino la vida, ¿no? Salió de una lesión, le agarró el COVID, tuvo problemas musculares. En fin, ha ido sumando una desgracia tras otra. No ha tenido nunca 10 partidos seguidos como para que podamos medirlo en su justa dimensión. Es más, cuando se lesionó aquel día frente al Paris Saint-Germain, fue, ¿no? Aquella lesión que tuvo de más gravedad. Sí. En aquel partido estaba dando un espectáculo junto con Benzema y Marcelo. Vamos, estaban divirtiendo los tres frente a un equipo que son de los más poderosos de Europa, ¿no? Y yo esperaba eso, una gran complicidad con Benzema, un jugador que le diera al equipo otra gracia atacante, pero se nos perdió en el camino, sí. Y en cuanto a Bale, bueno, no sé cómo definir su situación, pero está muy claro que no se espera de Bale mucho más, ¿no? Salvo en circunstancias aisladas, ¿no? Porque condiciones le sobran.
Si tú fueras director general del Madrid, como lo fuiste, y el agente de un jugador hace las declaraciones que hizo ayer Barnett sobre la afición del Madrid, ¿qué harías? ¿Qué decisión tomarías?
Hablaría con el jugador, no con el agente, ¿no? Yo no soy director general de la gente, soy el director general del jugador.
¿Y qué le dirías al jugador?
Bueno, que corrija a la gente.
¿Que saliera en público?
Que corrija a la gente, claro. Mm.
¿Qué te parece Ancelotti?
Me encanta. Me encanta como persona, me encanta como personaje y me encanta también como entrenador. Que siento italiano, que no tenga obsesión táctica, me parece que es una conquista profesional, que tiene que ver con el hecho de haber ido a Inglaterra, de haber venido a España, de haberse alejado de Italia, ¿no? Además era mediocentro como jugador y mediocentro de Sacchi, o sea que era un jugador muy táctico, ¿no? Quizás de los más tácticos de la plantilla. Pero eso lo ha ido aflojando en el camino, ¿no? Hasta el punto del que el otro día dijo yo a Casemiro, a Modri, a Kroos, no les digo nada. Porque si les digo algo igual estropeo el equilibrio ecológico que hay ahí, ¿no? Y lo dice con tanta naturalidad que uno le cree. Yo le creo a Ancelotti.
Oye, ¿con Mourinho cómo acabaste?
Bueno, acabamos. Acabamos. No sé cómo se define eso.
No, pregunto.
Él se fue para un lado, yo para el otro, sin decirnos adiós y ya está, ¿no?
Si coincidís ahora mismo cenando...
Nah, yo ya estoy mayor para...
Saludas a todo el mundo, ¿no? No tienes problema.
Sí, eso.
Vale. Aprovechad que está aquí Valdano, si queréis preguntarle algo, que... No viene muy
Te doy curiosidad por saber, de todos los personajes que has entrevistado en estos programas que haces en Movistar, que han sido muchos y son nombres muy,
Universo
muy,
Valdano.
Muy célebres en el mundo del fútbol, ¿quién es el que más te ha sorprendido?
Casemiro me sorprendió mucho, me pareció un jugador de otro tiempo. Piqué me sorprendió mucho, me parece que está sobradísimo, y que sabe de todo y que lo cuenta muy bien y que tiene las ideas muy, muy claras. Fueron los dos que no hago para compensar al Barça y al Madrid esta
reflexión. Te ha salido curioso, sí.
Pero y fíjate, me gustó Simeone por un aspecto. O sea, habíamos acordado la entrevista, generalmente se hace con 15, 20 días de antelación porque tienen una agenda imposible, y con la mala suerte de que pierde 3 partidos seguidos. Entonces uno lo lamenta, dice, voy a encontrar... a un tipo caído. Bueno, un poco más me come, vamos. O sea, la energía descomunal que está en su naturaleza me sorprendió muchísimo, teniendo en cuenta que venía de 2 o 3 desilusiones seguidas, ¿no? Bueno, esa es una característica de los entrenadores actuales, de los punteros, quiero decir, ¿no? La pasión y la energía, ¿no? Uno ve a Guardiola, ve a Simeone, ve a Klopp, y son todos unos enérgicos descomunales. Xavi será otro de esos porque es un fanático
tiene
de
pinta,
la idea
pinta,
y los fanáticos dan muchos resultados.
Tiene esto. Pinta.
Es el peor... la selección y Luis Enrique.
Espera, te está preguntando Palomar. A ver.
Hola, Palomar. ¿Estás lejos?
Sí, mira, yo una vez me tocó hablar después de ti en un acto de marca y dije, nunca volveré a hablar detrás de Valdano. Y aquí estoy hablando.
Pero preguntar sí.
Sí, preguntar sí. Sí, después te comentaba Luis Enrique, selección, bueno, ese capítulo que es tan agitado en la vida... social española.
Bueno, contesto lo mismo que con Maradona, que hay que analizarlo por su obra y no por su vida, y la obra está siendo, para mi gusto, muy buena.
Si Messi gana el Mundial, el recuerdo en el pueblo argentino de Messi será similar al de Maradona o incomparable?
Bueno, tendríamos que perder una guerra de aquí al Mundial y luego ganarle al equipo que nos ganó la guerra, quiero decir. No solo habría que ganar un Mundial, sino que tendrían que ocurrir otros milagros sociológicos que pusieran a Maradona en la condición de prócer nacional, ¿no? Yo siempre digo que todos volvimos de México en avión y que Maradona volvió en un caballo blanco, ¿no? Como el general San Martín. A partir de ese momento tuvo para el pueblo argentino una consideración totalmente distinta que cualquier futbolista normal, ¿no?
Y una muy rápida. ¿Desde que estás en España has visto un Barcelona peor que el actual o no? Futbolísticamente hablando, ¿eh?
Bueno, es que yo llegué muy pronto, ¿eh?
Sí, pero tan malo como este.
Sí, sí. Y peores, y mucho peores.
¿Sí?
Sí, había proyectos que se terminaban en enero. Que en enero decían el año que viene, sí, pero claro, faltaban 6 meses para el año que viene, para el año siguiente. Eso lo remendó Cruyff, pero muchos años después. Entre tanto, hubo un cruce muy, muy doloroso, ¿no?
Si tuvieras que fichar a Mbappé o Haaland, uno solo para el Madrid.
Le iba a hacer yo.
Uno solo. Para este Madrid.
Vamos a ver. Me gusta más Mbappé. Creo que más talento puro Mbappé. Pero esa fuerza desatada de Haaland, creo que pondría en pie al Bernabéu todos los partidos. En el Bernabéu la entrega forma parte del espectáculo. En el Barcelona no. Pero en el Bernabéu la entrega forma parte del espectáculo y este tipo es incontenible.
¿Y a Florentino le ves capaz?
Perdón. Por lo tanto...
Haaland
por delante de Mbappé.
Bueno, digamos que la entrega forma parte del espectáculo... Pero el talento también forma parte del espectáculo. Es que
sí,
me costaría mucho elegir. Es que...
Haaland al Madrid y Mbappé al Barça, por ejemplo.
No, eso no.
No.
Pero
no. Andar regalando cosas de ese tamaño.
¿Pero tú crees
¿no?
que dos tipos como Haaland y Mbappé, que se supone que van a reinar el fútbol, ¿Serían partidarios de jugar en el mismo equipo o no?
Sí. Yo creo que sí.
¿Y, ves a alguien mejor que alguno de estos dos?
No.
O sea, ¿Neymar o...?
No.
¿Le puedo preguntar?
Neymar yo creo que ya le ha pasado el cuarto de hora ya, como sí, para discutir un Balón de Oro, por ejemplo.
Vamos, ¿no? ¿Y de los niños del Barça cuál es el que más te llena? ¿A ti?
Hasta aquí Gaby, pero Nico me ha pegado un...
¿Gaby más que Pedri? O Pedri ya bueno, lo considera no, Pedri, un niño. Pedri, es que ha cumplido 19.
Es que a Pedri lo he incorporado tanto ya a mi imaginario que yo lo hubiera votado para el Wonder, por ejemplo, ¿no? Sin ningún tipo de duda. Me fascina, Pedri. Me fascina.
Por cierto, perdona, Senabre, ¿Balón de Oro a quién se lo darías?
Este año. Y a Benzema le faltaría un título para el Balón de Oro, teniendo en cuenta todos los antecedentes, ¿no?
¿Lewandowski, Messi?
Y Lewandowski es el que más hizo, sí. Joder. Lewandowski es el que más hizo. Y Messi sigue siendo el talento más grande que hay en el universo fútbol, ¿no?
Jorge, ayúdame con una guerra personal que tengo con todos estos que están aquí. ¿Tienes fe en Dembélé?
Sí, tengo fe, sí. Tengo fe en Dembélé, sí.
¿No le ves los defectos que le ven todos? ¿Que se lesiona, que se despista?
Bueno, sí,
que, no...
que se lesiona es indiscutible, pero bueno, algún día se puede dejar de lesionar, ¿no? No creo que tenga un problema que de fondo, que sabemos que no hacía una vida muy deportiva, que no tenía una nutrición muy sana, bueno, todo eso se puede resolver, eso generalmente lo resuelve la madurez, y como ya ha hecho esa travesía, bueno, si lo medimos por la velocidad, por la habilidad, por la capacidad para manejar las dos piernas, estamos ante un talento superior. Yo creo que Xavi en este momento necesita como del agua a Ansu Fati y a Dembélé. Son quizás los dos jugadores que en estos momentos más necesita, porque la relación con el gol del equipo es muy mala. La relación con el juego es muy buena, pero la relación con el gol es muy mala.
Oye, cuéntame una cosa. El proyecto que presentabas ayer con Tebas, un proyecto que está dedicado a lo que tienen que hacer los jugadores cuando se retiren.
Bueno, yo formo parte de un proyecto educativo, de una plataforma educativa 100% online que imparte cursos, carreras puramente deportivas. Algunas técnicas, por ejemplo, una de Ettore Messina en baloncesto, otra de Julio Velasco en voleibol, y también fuera de lo que es el campo de juego, nutrición, fisioterapia, medicina deportiva, gestión, todo este tipo de cosas. Inauguramos con un curso, que lo hago yo, sobre el día después del deportista, de la reconversión del deportista cuando termina su carrera. Y efectivamente lo hago con la Liga de Fútbol Profesional, con AFE, la Asociación de Futbolistas Española, porque nos parece que es un auxilio para el jugador, que termina con un cierto desconcierto su carrera, no es fácil el final, y que necesita encontrar una nueva plataforma de salida. Para eso necesita una preparación y a través de este curso pretendemos facilitarla, ¿no? Insisto, 100% en la red, muy gráfica, con documentales, con podcast, sí, con información de todo tipo, por supuesto conceptual, con... jugadores que dan sus testimonios, como Figo, como Raúl, en fin, es un curso de 2 meses, pero que tiene algo de orientación vocacional para cuando tienes que volver al mundo...
A la calle, al mundo real. Déjame 2 licencias para acabar. ¿Tú arreglarías lo mío con Florentino?
Déjame que primero arregle lo mío y luego... dame tiempo. Yo también soy de Movistar y ya sabemos que esta semana esas relaciones
están frías.
Estamos
un poco señalados. Y luego, otra cosa. Yo no te imaginaba viendo Masterchef. No pensé nunca. Me ha sorprendido ahora que me preguntaras. Yo pensé que tú no sabías ni que yo estaba allí.
Te voy a ser sincero. No vi Masterchef más que esta semana que me agarró en Barcelona. Y te vi durante un rato, no lo había visto.
¿Y era porque salía de La Morena? No,
no sabía que salía de La Morena. Me encontré a De La Morena en el programa, ¿no?
¿Pero me has preguntado por qué?
Sí, porque...
¿Ya no estaba?
No, porque dio mucho que hablar, Tampoco estoy en un sótano yo. hablo con la gente, me muevo, paseo, veo...
Masterchef.
No, Masterchef o pequeños...
Sí, fragmentos que dan en redes.
Claro, eso es, eso vale, es. Vale. Sí.
Hoy ha sido un placer tenerte aquí en el partidazo, ¿eh?
Bueno, verdad. Es igual. Felicitaciones por el estudio, ¿no? Sí. Esto es el nuevo Bernabéu, ¿no?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo inauguró Florentino. No ha querido venir a inaugurarlo. Pero hay muchos mensajes que llegan para... Vamos a poner... Hay una canción de Sabina para... ¿No sabía yo que Sabina te había hecho una canción?
Sí, me hizo una canción, bueno, a los Sabina. Me invitaron a un programa de televisión. Él llegó con su guitarra,
¿sí?,
y en un papel de embalar me hizo una canción. El papel de embalar lo tengo en casa.
¿En serio?
Sí, es una cosa.
Oh, ¿qué ha pasado? A ver cómo suena.
Con el balón del cuello de la musa, colgó sus botas que aún buscan al pelusa. Con el taco.
Bueno, pues con esto escuchamos los mensajes de los oyentes, Arauz.
Mira, decía uno, qué barbaridad, qué pedazo de entrevista, Juanma. Guárdala y escúchala cuando tengas un rato. Valdano es un genio de la comunicación. Enhorabuena por dejarle hablar y preguntarle solo lo justo. Mira que me gustan los gritos entre Lama y Fouto o Emilio en una de sus noches imposibles, pero escuchar hablar a Valdano es sencillamente delicioso. Como barcelonista, me gustaría que hicierais más entrevistas a un madridista plenamente íntegro e imparcial como Jorge Valdano. Le admiro por cómo defiende el fútbol. Gracias. Partidazo. Maradona, sin discusión, es el mejor jugador de la historia. Hizo campeón al Nápoles de la nada. Messi ni siquiera va a ser capaz de hacer campeón al todopoderoso Paris Saint-Germain. Otro dice, yo soy de la generación de Diego, yo le vi jugar y al margen de sus deslices personales, para mí ha sido lo más bonito que he visto en una cancha y he visto fútbol para aburrir. Y dice otro diente, para Maradona pisar la cancha de fútbol era su antídoto para todos los excesos que tenía. Y escucha porque hay otro diente que también opina sobre esta charla con Jorge.
Dice Juanma que qué maravilla hablar con Valdano de Maradona. Con Valdano se puede hablar de cualquier cosa durante miles y miles de horas. Es maravilloso escucharlo. Una felicitación especial por esta entrevista. Es de las mejores. Muchas gracias.
Qué maravilla, ¿eh? De verdad, ¿eh?
Eres el único sales indemne de esta casa, ¿eh?
Sí, sí, sí. Te digo una cosa.
Es hipnótico, ¿eh? Nos todo planchado.
Y eso que no eres nuestro comentarista. Imagínate si lo fueras. Es que
si lo fueras, no, ya no
sería mucho peor. Tratamos peor a los comentaristas.
Algún día voy a volver para aclarar esto de Maradona y de Messi. Sobre quién era el mejor y tal. Yo creo que son dos genios. Que el Barcelona hubiera pagado la misma cifra por cualquiera de los dos, pero el Nápoles no. El Nápoles hubiera pagado mucho más dinero por Maradona que por
Messi. Sí. Gracias, vecino.
Placer.
Vete para casa.
Sí,
exacto, o sea, que decir sí. Que Jorge vive al lado de la radio. Ha venido en realidad porque vive cerca, no porque... Quiero decir, la razón bien. Fundamental para que Valdano esté es que estamos al lado. Sí, no tiene que hacer nada más que salir a la calle y bajar la basura y subir para casa.
No sabía que habíais incorporado imagen. Si no, venía en pijama.
Hasta luego, Jorge. Adiós. 12:47, hora menos en Canarias. Vamos a celebrarlo, ¿no? Esto merece la pena. Con un gran vino de Bodegas Emilio Moro, un Godello, que ya saben que Emilio Moro está en El Bierzo y que allí están los tres vinos de referencia de Emilio Moro, de esta variedad de uva que es espectacular. El Zarzal, La Rebelía y Polvorete. Hoy merece la pena, que brindemos con un Polvorete por esta charla fantástica que hemos tenido con Jorge Valdano. El Godello y Bodegas Emilio Moro. El vino hecho arte.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
Solo hasta el domingo, en el Black Friday Total de El Corte Inglés, tienes este televisor LG OLED de 55 pulgadas 4K HDRS, que antes costaba 1.499 euros por 949. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
La alarma que no es solo una alarma presenta la promo que no es solo una promo. Porque ahora puedes tener una alarma inteligente por solo 9,90 euros al mes hasta mayo de 2022. ¿La quieres? Celebra el Black Friday a lo grande contratándola antes del 30 de noviembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Esther ha conseguido un ahorro de hasta el 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Y ahora puede convertirse en la espectacular Esther. Y con su nuevo juego de cubiertos de 90 piezas. Cuantos más mejor en casa de Esther. Familiares, amigos, el tío Paco, al que le encantan los callos.
Buenísimo.
Sí, hay lugar para todos en la mesa de Esther. Comparte la felicidad ahorrando hasta un 50% en la semana de Black Friday de Amazon. Del 19 al 29 de noviembre. Más información en amazon.es.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 52 minutos. Esto es el partidazo, cadena COPE. Se va Valdano y llega Alcalá. Es un
cambio.
Hola, Alcalá, muy buenas.
Buenas noches.
Pues de momento Valdano no venía en corbata y tú tres corbatas.
Es muy elegante ya, ¿eh?
Mira, muy elegante.
Mucho.
Un punto para Alcalá. Señor,
dandy. ¿Por qué llevas corbata hoy, Alcalá?
Bueno,
la apetecía.
Es un punto. Sí, te levantas por la mañana y dices.
¿En serio?
Sí.
¿No has tenido ningún evento?
No, hemos tenido la comida. No, hemos tenido la comida.
Tenía una comida de representación de esta casa y. Joder. Cuando bueno. Representas a esta casa, considero que hay que representarla bien, simplemente.
Muy bien. Vale, vale. Perfecto. Pues ahora nos cuentas cosas, Alcalá. Antes de contar la última hora de Barça y todo esto, ¿habéis visto el vídeo de Cristiano Ronaldo?
Sí, sí, sí.
Espectacular. Sí. En el vestuario de la Juve, Borrichetti. ¿Está Borrichetti? Espera, espera. Vamos a escuchar el vídeo de Cristiano Ronaldo. Hemos conocido hoy un extracto. Es un reportaje sobre la Juve, partido de Champions, vestuario de la Juve, Cristiano Ronaldo a sus compañeros.
¡Qué merda, eh! ¡No chocamos niente!
¡Recuperamos!
¡Niente, niente!
¡He dicho, tranquilo!
¡Una merda! ¡Chocamos una merda siempre!
¡Yo también! ¡Yo también!
¡Ejemplo,
ejemplo!
¡Yo también! ¡Yo me incluo también, eh! ¡Pero no chocamos niente! ¡Tenemos que decir la verdad!
¡Por eso, pero
tenemos que jugar en esta partida de Champions! ¡Hay que tener personalidad!
¡Basta, basta, dai! ¡Basta, Cri! ¡Basta, Juan!
¡Basta, Cri! ¡Basta, Cri! Hay que tener personalidad, no jugamos una mierda. Yo el primero, me incluyo. De verdad, qué carácter, ¿cómo es Cristiano en el vestuario? Borrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Esto qué es? ¿Un documental de la Juve o qué es esto?
Sí, se llama All or Nothing Juventus. Es el título de la docuserie sobre la pasada temporada, la 2021 de la Juve, que se puede ver desde hoy en Prime Video. Y bueno, pues para quien se preguntase cómo es posible que Cristiano haya rendido y siga rindiendo durante tantos años a tan alto nivel, pues ese ejemplo, ¿no? El de la tremenda discusión que captaban las cámaras de Amazon entre Cristiano y el colombiano Juan Cuadrado al descanso del partido de vuelta ante el Oporto, el club que eliminó a la Juve de la Champions. Y hay que decir que eso pasó en el descanso, pero después, y esto se ve también en ese primer capítulo, Cristiano acabó llorando con las manos en la cara, tapándose la cara, absolutamente abatido después de esa eliminación. Así que en el descanso lo que hubo es rabia incontenible y al final del partido desesperado hasta llegar incluso a las lágrimas.
Gracias, Bonri.
Abrazo.
Las que habrá liado Cristiano, si liaba estas en la Juve, imagínate en un vestuario donde tuviera más poder todavía.
Yo esto que escucho de este es la clave por la cual Cristiano ha llegado donde ha llegado, yo no lo comparto. Yo creo que hacer eso en un vestuario sabiendo que tú eres el mejor y el que tiene que dar ejemplo, no creo que sea bueno. No creo que la plantilla salga enchufada porque Cristiano les pegue un rajón.
Pues a mí me encanta. Pues yo creo encanta que sí. Que
a mí me gusta verlo, me encanta verlo, pero no lo comparto.
Sí, hombre, pero está animando a los compañeros.
Animando, diciendo que juegan una mierda.
No, hombre, es un momento de frustración, es un momento de frustración total.
Así te animaré yo, Luis, en el próximo programa.
Ya lo haces, ya lo haces.
Yo prefiero a alguien que grite eso que claro, a alguien que se esconda o no lo diga o mienta, ¿no?
O sea, necesitaba que alguien le zarandease y él lo hacía.
¿Acabaron ganando el partido? Pregunto.
No.
Pues ya está.
Eliminados.
Pero que hay otros partidos que sí que los acabaron ganando.
Pero a lo que me refiero es que no me imaginaba a Cristiano así en la Juve. Es decir, que yo pensé que Cristiano en la Juve ya era un poco
claro,
más...
igual en el Madrid sí.
Eso
pero en la Juve
es.
No,
me
no
lo imagino en el United o en el Madrid, no, pero en la Juve no.
Con Portugal.
Pero
Cristiano
o Portugal. Pasa... Bueno, Portugal, vamos.
Yo escuché, Portugal, ¿cómo sería?
Portugal no entra ni el seleccionador.
Escuché a Bonucci hace poco decir que no había sido buena la llegada de Cristiano Ronaldo. Y entiendo después de esto que lo dice por este tipo de situaciones.
A ver, Cristiano agobiado. Cristiano es un agobiado cuando pierde colados en el campo, en el vestuario. En el campo lo pasaba verdaderamente mal. Y muchas veces esa resistencia a la derrota es lo que uno necesita en el campo de un compañero y más de un líder. Yo creo que es liderazgo lo que hace
Valdano, ibas a decir.
Valdano también.
Sí.
De todas formas, yo creo que esto
y egoísmo también. Pero, liderazgo pero, y egoísmo.
Pero, no, pero porque que... él se pone también, dice, yo también, yo soy yo el primero.
Hombre, solo faltaría, mal, claro.
Pero que creo que esto no ha sorprendido a nadie, ¿no?
No,
como hemos visto.
No.
Bueno, que esto pasa en un vestuario de solteros contra casados también.
Me sorprendería si fuese Messi.
Claro. Bueno, igual, y habría que verlo, ¿eh? Habría que ver a Messi también, ¿eh? En un momento de frustración total, a ver qué...
Que Messi es igual, dice Senabre.
Messi es igual, pero no lo expresa así. O sea, él tiene
sí,
otras
no lo expresa, no, ni así de ninguna manera. No, igual que no lo expresa.
No.
Solo lo sabe él, que es igual.
No, tiene otras formas de hacérselo llegar a los compañeros, pero no es así.
¿Pero cuáles son? ¿El silencio?
No, es a través de terceros.
Miradas en el campo cuando no le pasan la pelota.
Bueno, miradas también, eso es verdad.
Miradas cuando no le pasan la pelota. A ver, la información que ha dado Javi Gómez en el arranque del partidazo sobre el Atlético de Madrid, a mí me parece una información muy importante.
Relevante.
Sobre sí, lo que se cocía ayer en las cabezas de miembros del vestuario y entornos familiares de miembros del vestuario. Javi.
¿Qué tal? Por aquí sigo.
Sigues por ahí. Esto es un poco extraño, porque claro, el que está en el foco es Simeone, que es, digamos, el tótem del Atleti.
Sí, o sea, es extraño, pero aquí nadie dice que se tengan que cargar a Simeone.
No.
Lo único que dicen es que todos juntos tienen que llegar a un acuerdo de cómo jugar, que beneficie a todo el equipo y sobre todo que beneficie a los jugadores que hay este año y al nivel de la plantilla, que no es el mismo nivel que el que tenía el Cholo Simeone hace 10 años.
Recuérdame qué es lo que ocurrió ayer.
Bueno, lo que te decía al principio, había tres mensajes que a mí me calaron bastante y que evidenciaban un poco cómo está el vestuario. El primero, que nadie cuestiona al Cholo, como te decía, pero sí sus planteamientos en determinados partidos como el de ayer. Y de hecho, no lo decía al inicio, pero me ponían un ejemplo muy claro, que era Bordalás. Bordalás en el Getafe jugaba de una manera con unos jugadores y en el Valencia juega de otra manera porque tiene otros. Es decir, no debería el Atleti jugar o volver a jugar como el Atleti de hace 10 años. Segundo, que no salen a empatar, pero sí que entienden que el mensaje a lo largo del partido es que vale el empate y que se refrenda además con los cambios. De Paul, Suárez y Griezmann se marcharon al banquillo y salieron con Dobia, Bersálico y Cuña. Y tercero, me decían que la forma de jugar estaba perjudicando a jugadores como Coque, que tiene mucho desgaste jugando como pivote, algo que no le pasa en la selección y donde se halaga un poco más su juego. Llorente, que ya lo contamos hace tiempo, no le agrada jugar de carrilero porque no es ahí donde se destacan sus mayores virtudes, esas virtudes que luego le hacen ir a la selección, que me decían que en la selección jugaría hasta de portero. Y luego el tema de Luis Suárez, que no entienden que a un goleador como Suárez, que además es la estrella y todo el mundo sabe su estado físico, que se le haga jugar tan lejos de la portería.
¿Qué os parece?
Que llegue la autocrítica y la autoexigencia en el Atlético sin discutir ni mucho menos todo lo que se ha conseguido hasta ahora, que son, entre otras cosas, 10 años de estabilidad. Pero a mí me parece que dentro del vestuario está bien que ocurra esto y que Simeone, siendo intocable, tenga algún resquicio también de que alguien le dé un toque.
¿Pero no os parece que es la historia repetida una y mil veces en el Atlético de Madrid?
No.
Ha habido muchas temporadas en las que el Cholo ha tratado de cambiar la forma de jugar del Atlético de Madrid, cambiar el planteamiento, y no le ha salido bien. Estamos en un mes crítico para el Atlético de Madrid, que es el mes de noviembre. Sí. El mes de noviembre, tradicionalmente, desde que está el Cholo, siempre ha sido un mes de bajonazo. Recuerdo cuando vino Griezmann, las movidas que hubo, los pitos al Cholo, todo aquello que hablamos en su día, ¿no? Y estas historias normalmente suelen terminar, después de Navidades, con la vuelta al planteamiento primitivo del fútbol del Cholo Simeone, que luego le da los planteamientos. Pero yo sé que descartemos que vuelva a hacerlo. Lo que ha cambiado es que ahora no puede tener la coartada de los futbolistas que tiene. Ahora tiene unos futbolistas tan extraordinarios, porque antes, cuando empezó la temporada, todos los que estábamos aquí decíamos que la mejor plantilla era la de Atlético Madrid.
Sí.
Todos, ¿no?
Y lo sigue siendo. Sí, sí.
Claro. Bueno, pues si lo sigue siendo y no le saca rendimiento el entrenador, pues eso. Bueno, estamos en noviembre.
La gran novedad, yo creo que es que los jugadores de repente digan que no, el Cholo ya no lo hace todo tan bien.
No teníamos acceso a lo que decían los jugadores. No, ¿qué diría?
Yo
qué,
hace
qué,
unos años.
¿Qué lo diría Griezmann? ¿Qué diría Griezmann aquel mes de noviembre?
Lo que decía Joseba tiene razón. Cada temporada pasa lo mismo y quiero recordar que cada vez que se ha intentado enterrar al cholismo,
la primera vuelta,
a jugar más ofensivo, más, y luego vuelven al 1-0 porque les funciona.
Ahora Cholo volverá a su discurso interno en la plantilla de pero
una cosa, que los jugadores están rajando de lo contrario, están rajando de que el
porque pierden
fue
cuando ganen, claro. Cuando ganen, como pasa cada año, ya lo verás.
Sí, pero que estáis diciendo que va a volver al cholismo, que es el ultradefensivo, pero los jugadores le están diciendo que tiene que ser más ofensivo.
Cuando pierden, cuando ganaban, me acuerdo que los propios jugadores destacaban la forma de defender y la intensidad del Cholo Simeone de sus planteamientos tácticos. Yo entiendo que estén cabreados y desilusionados porque no llegan los resultados.
Claro,
pero
en cualquier caso, Simeone tiene que hacer lo que Simeone crea, no lo que digan sus jugadores.
Claro,
aunque esté equivocado.
Supuesto.
Y eso lo va a hacer.
Pero es el entrenador. Y el Atleti irá hacia arriba. Sí, yo no tengo la más mínima duda de que
bueno,
Atleti...
a ver si se clasifica lo primero.
Yo creo que Champions, bueno,
cuidado. Sí, cuidado con la sensación que puede dejar quedarse fuera del Champions este año.
Gracias, Javi Gómez. Gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. Víctor Navarro, Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Dónde ha ido Laporta hoy? ¿Dónde estaba?
Bueno, ha ido por la mañana y por la tarde a la Abadía de Montserrat, allí a ver a la Virgen de Montserrat, y luego por la tarde-noche tenía el estreno de una obra de teatro.
Perdón, ¿cómo que ha ido por la mañana y por la tarde a ver a la Virgen? ¿Dos veces en un día ir a ver a la Virgen? ¿Eso es típico?
Bueno, que ha ido por la mañana, han comido ahí, y luego por la tarde ya han bajado a Barcelona.
Ah, vale. Digo, es que igual dos veces en un día me parecía un exceso ya, ¿no? Sí,
nunca es demasiado, Juan.
No, pero ya fue en octubre y ahora ha vuelto en noviembre. Y ahí le ha rezado a la Muraneta.
Va más a ver ahí que a la FIFA, la verdad.
Claro.
Verás en Navidad, no sale de ahí.
Le ha rezado a la Virgen de Montserrat, a la Muraneta, y ha asistido a misa.
Efectivamente.
También.
¿Podía venir a rezar aquí de vez en cuando? Sí.
Le ha regalado una camiseta también al abad de Montserrat, al Paramanel Gash, que le ha regalado una camiseta con su nombre. Se ha dejado querer también por el coro de la Escolanía de Montserrat, que le pedían el fichaje de Haaland antes que el de Mbappé, que en realidad es el que le gusta a Joan Laporta, le gusta más Haaland que el francés. Le ha dado la mano a todo el coro, Joan Laporta. Se ha llevado una ovación porque también les ha invitado a un partido al Camp Nou. Y después, cuando ya acababa toda la visita a Montserrat, ha salido Laporta diciendo: salimos reforzados. Salía muy contento y feliz de esta visita a Montserrat. Hoy le preguntábamos también en ese estreno de la obra de teatro de un miembro del Tricicla, de Carla Sanz, si le había pedido a la Muraneta ganar contra el Bayern. Ha dicho que eso es un tema más terrenal, pero que el día 8 de diciembre se juntan varios factores. El primero, que han visitado a la Virgen de Montserrat, que el día 8 es la Inmaculada Concepción, y que él ve señales divinas, como el fallo de Seferovic.
Bueno, parece que estamos hablando con el Papa, en vez de con Laporta. O sea, es increíble, qué persona.
Enviado del Señor.
Sí, sí, totalmente.
Y con estos tres factores dice que se podrá ganar al Bayern. Preguntado sobre si estará Ansu Fati, decía Laporta: dicen que sí, que puede estar, estará casi a punto, pero ya veremos qué se decide al final.
Vale. Este es un extracto de lo que ha dicho Laporta, vamos a escucharle.
Sí, pero acaba de empezar, tampoco podemos
ponerle más presión de la que conlleva el ser entrenador del Barça y que se exigen resultados y juego. La irrupción de Xavi como entrenador ha creado una buena reacción tanto en la masa social barcelonista como en nuestros adversarios, ha generado pues un punto de respeto y
miedo.
Yo no diría eso, yo diría de respeto, de pensar que estos lo pueden volver a hacer y estamos en ello.
Bueno, pues ahí está.
Lo dice, estos lo pueden volver a hacer, ¿a quién se refiere? ¿Al Bayern o al Barça?
Al Barça.
Vale, vale. Gracias,
Víctor. Veo en el tono más agobiado a Florentino que a Laporta. Y fíjate cómo
sí, Laporta lo único que sabe hacer es vender ilusión.
Sí, no se agobia.
Pero
no
luego
agobia.
El producto no responde.
Yo que soy muy pesimista, repito lo que he dicho antes.
El producto ha mejorado y está lejísimos de lo que vende Laporta.
Bueno, claro, pero
sigue siendo una gran pancarta.
También os digo una cosa. Parece que moleste la alegría ajena en la capital. Tengo la sensación.
O sea, si a mí me alegra mucho que es la felicidad, pero siempre que haya algo detrás de la felicidad.
Pero
si te eliminan de la Champions, sí, vas a ver tú la felicidad que
Elías, yo te digo una cosa, Elías. Algo tiene que haber cuando
que te van a eliminar.
Cuando la mayoría aplastante de la masa social, claro, salió satisfecha del partido. Yo no te diga que ahora piensen que van a ganar la Liga de Campeones.
Xavi, eso no es el efecto Laporta.
No, es el efecto del partido, no de Xavi. La gente acabó del partido del Benfica contenta por la forma de jugar o por la hoja de ruta.
En el fútbol la gente necesita ilusionarse.
Y con Koeman querían ilusionarse.
Y con Setién. Que los demás no lo queréis ver, pero que les da. Que luego
el Barça ha mejorado, Elías.
Sí, el Barça ha mejorado, pero me lo decís en Múnich.
¿Pero ha mejorado o no?
Pero me lo decís en Múnich.
Es que una cosa no quita la otra. Yo soy súper pesimista. Yo estoy convencido que el Barcelona va a quedar eliminado de la Liga de Campeones.
Nada, fenomenal.
Pero también reconozco...
Pues nada, están muy contentos.
No, pero es culpa de antes. Pero yo creo que Xavi ha iniciado un camino que dará sus frutos, igual no esta temporada, pero sí la siguiente. Es decir, yo estoy muy ilusionado con el Barça, pero soy pesimista y creo que no van a ganar ni van a seguir adelante en la Liga de Campeones.
¿Estás festejando lo de la próxima temporada?
No, hay unos que festejan semifinales de la Liga de Campeones y Copas del Rey, como en la época de Mourinho, y otros celebran...
Estamos festejando, Elías, que ha vuelto la idea.
No, celebran lo que le da la gana.
Ha vuelto el fútbol. Que luego hay mil problemas, que no sabemos meter un gol, que no sé qué, que la debilidad defensiva, sí, que va a sexto el Barça, todo eso ya estaba, pero ahora hay un entrenador y hay una idea de fútbol. Bueno, es un gran paso, para mí es un gran paso.
Gracias, Víctor, un abrazo.
Un abrazo.
Ojo, porque tenemos tema de Instagram.
¿Qué ha pasado?
Ay,
cuidado.
Ahí va. ¿Qué has hecho ya, Juanma?
No, yo nada, yo lo tengo un Instagram súper bueno. No,
¿quién?
No, y Alcalá tampoco, Alcalá va a contar un poco las tarifas.
No, yo no tengo...
¿No tienes cuenta?
No, sí que tiene.
¿Lo tienes cerrado?
¿No?
¿Instagram sí?
Yo no tengo Instagram.
Sí. No, lo dio de baja.
¿Lo dio este de baja?
Sí, ya le quito fotos y todo.
Sí.
¿Date de alta otra vez?
Bueno, pues sí.
Todo es ponerse.
Todo es ponerse.
Es que hay un estudio.
Hay una última hora. Vamos con el estudio primero.
Vamos con la última hora.
Si el estudio es última hora.
Sí, primero vamos a ir con la última hora. Hay unas declaraciones muy importantes de última hora de un personaje del que hemos hablado mucho en el partidazo.
El Rey Rama.
No es el Rey Rama. Se le acerca. Es Wanda Nara, la mujer de Mauro Icardi, el futbolista del Paris Saint-Germain. Hablamos mucho de ella y se habló mucho en Italia, en Francia, en España, en Argentina, después de descubrir ella en el Telegram de él, repito, cuidado con el Telegram, un chat subido de tono con otra mujer, la llamada China López.
No, Suárez.
¿China Suárez?
Le das esa solemnidad también tú y de repente metes la pata con el apellido. Venga,
está bien.
China Suárez.
Bueno, Wanda Nara descubrió el chat de su marido con China Suárez en Telegram, pidió el divorcio inmediatamente, luego volvieron, no sé ahora mismo si están, no están, medio están, creo que están. Y estas son las primeras explicaciones, esto es un... algo que buscaban periodistas del mundo entero y que ha conseguido Susana Jiménez, una gran periodista del corazón de la televisión argentina, que se ha desplazado con todo un equipo de reporteros a París. Han hecho una entrevista frente a la Torre Eiffel iluminada. La verdad es que el lugar y la imagen y el programa es fantástico. Y estas son las primeras explicaciones de Wanda Nara de cómo descubrió el pastel y cómo reaccionó al pastel.
Y estábamos en un campo, que estaban las nenas andando a caballo, y ya yo estaba hablando con la chica que nos organiza acá las fiestas en París y me pidió una foto de mi hija más chiquita para la invitación y me acordé que habíamos hecho una foto con el teléfono de Mauro. Bueno, la busqué y buscando empecé a ver como pantallazos de un chat con una mujer muy muy famosa que ya saben, no, decían cosas que te repito, que una mujer como yo con capaz con los valores que tengo yo, no hubiera nunca escrito, y capaz que tampoco me hubiera esperado, con la relación que nosotros tenemos, que no me la hayan contado del otro lado.
Ah,
eso fue, claro. Eso fue lo más grave que pasó. Obviamente me recalenté, puse ese mensaje.
Y le dijiste, me divorcio.
Sí, no, agarré y me fui, no dije nada más nada. A veces el silencio es peor. Agarré, saqué el primer avión que había y me fui.
Me recalenté, agarré el avión y bueno, fui a Italia. Cuando se fue a Italia fue cuando empezamos a contar toda esa historia, claro, claro, en todos los programas, y luego pues las cosas de la vida y del corazón se han pedido perdón mutuamente. Se
sí,
han...
sí, sí, están felices hoy. Y
están felices.
El perdón y... forma parte también de... El perdón es fundamental, por ejemplo, sí, en la vida de muchos humanos.
Y hasta la próxima, supongo.
¿Qué se te habrá cruzado por la cabeza?
Has estado ahí rozando el poste.
Sí, sí. ¿Qué se te habrá cruzado por la cabeza?
Ha tocado por fuera el poste.
El equilibrista.
Sí, ¿en qué andas? ¿En qué andas?
No, yo los jóvenes, sí, los hasta ahora ya.
Casi haces una babaluán, pero en todas reglas.
Bueno, pues oye, pues están felices y nos alegramos muchísimo.
Llevamos mucho tiempo.
La entrevista íntegra está disponible también, ¿no?
Está en YouTube, sí.
Mira, voy a como ya acabé el podcast de Valdano, voy a poner hoy la entrevista.
30 minutos, sí, creo que audiencias millonarias, bueno, en claro, Argentina. Y bueno, pues a corazón abierto, esta periodista que debe tener muy buena relación con Wanda Nara, porque se nota feeling.
Me ha dicho Valdano antes, en serio, sí, que porque me contó esto, que ella es la top absoluto, ¿Vosotros conocisteis a un boxeador que se llamaba Monzón, argentino?
Hombre, claro.
Monzón, pues es la mujer de Monzón. Esta periodista es la mujer de Monzón. Y es la periodista del corazón más famosa de Argentina.
Sí. Se le ha ido la mano con... Me ha parecido con el Botox y tal, pero es súper súper famosa y súper...
Hombre, si se ha trasladado hasta París para hacer una entrevista desde Argentina, tiene que tener...
Sí, hombre, ¿no? Y...
No, muy bien, ¿eh? Vale. Muy bien, de producción,
bueno,
muy
tiene
bien.
Wanda Nara 10 millones de seguidores, sí, en Instagram. 10 millones,
no está,
¿eh?
Mal, ¿eh?
10 millones. Y es que han salido las tarifas de lo que cobran los famosos,
¿sí?,
y los deportistas.
Por... Tema.
Ya vi que el otro día
deportistas españoles
te postulabas tú para
no,
que...
No, bueno, no, se arrastraba.
Te arrastrabas, pues, pidiendo, no te por favor, lo escuchamos ayer en el grupo,
sí,
Risa.
Qué vergüenza. Lo escuché mendigando.
Deportistas españoles. ¿Quiénes son los deportistas de nacionalidad española que más ganan por cada foto o por cada post o por cada story que se cuelgan en esta red social, en Instagram, y cómo está la clasificación? Voy en cuenta atrás hacia el número 1 desde el número 3. El tercer deportista español con más seguidores en Instagram y el tercero que más podría forrarse es Isco. Que a pesar de llevar...
¿Isco?
Isco. El tercero en la... Voy en cuenta atrás, 3, 2, 1. El tercero es Isco, que lleva 3 años un poco en declive quizá profesional, pero que tiene 22 millones de seguidores en esta red social, en Instagram, y cada foto suya, patrocinada, con algún tipo de anunciante, le reporta 112.000 euros.
Bueno, bueno, perdona, yo esto no lo podía suponer, que esto tuviera 22 millones de seguidores.
22 millones de seguidores. Cada post, 112.000 euros. Tú pones una, Isco pone una foto, pues aquí estoy, en la rotonda de Valdebebas con mi Audi, jaja, 112.000 euros le caen. Con una foto patrocinada que pusiera cada semana, Isco ganaría al año 6 millones de euros por Instagram. No por dar
Hay que encontrar clientes también, ¿eh?
Sí,
no,
sí,
no es tan,
sí,
fácil,
sí,
quiero,
sí,
decir que luego, vale, tienes que encontrar quien lo ponga.
En el número 2, de deportistas españoles más seguidos en Instagram, uno que nos hizo felices a todos, pero que vive muy lejos de aquí, Andrés Iniesta, tiene 38 millones de seguidores. Una foto que pusiera Iniesta, pues aquí estoy en Japón comiendo sushi y tal, le supone 200.000 euros cada publicación, bueno, patrocinada, bueno, 200.000 euros.
¿Pero solo futbolistas o deportistas?
Si hiciera, no, ahora te cuento. Una fotografía así cada semana le daría a Andrés Iniesta 10 millones de euros al año solamente por su actividad en Instagram. Lo que nos lleva al número 1, el deportista español, ahí salen en la relación, han hecho una relación de 50, básicamente son futbolistas, ahora os cuento quién queda fuera del deporte del fútbol, pero el número 1 de deportistas españoles, el español que más dinero podría ganar con sus publicaciones en Instagram es... Sergio Ramos.
El camero.
El camero. Una foto suya, pues aquí estoy. En la
¿Cuántos seguidores tiene?
Tiene
48 millones.
48 millones de seguidores. 48 millones de seguidores.
Flipo,
una,
¿eh?,
fotografía suya.
No la ponen tres idiomas.
Patrocinada, ¿eh?, le daría 250.000 euros. Si pusiera una cada semana, simplemente una cada semana, Sergio Ramos ganaría 13 millones de euros solo por su actividad en Instagram.
Sube mucho vídeo también, ¿eh? Eso también hay que... Y además sube muchas veces.
La lista...
Isco tiene más que Nadal, por ejemplo.
Sí.
Y más que Casillas.
Y que Fernando Alonso,
por ejemplo. Y más que Piqué.
Y Gasol. ¿Tiene más que Gasol, Isco?
Sí, sí, sí.
¿No serán bots?
¿Habéis citado, por cierto?
Es que, tío, con todos los respetos para Isco, pero es que además yo no tenía la idea de que Isco fuera especialmente activo en redes, ¿no?
Cuando tuvo la polémica aquella de si estaba gordo o no estaba gordo, a lo mejor ahí, ¿no?
Yo creo que fue cuando la tuvo conmigo, ahí sí que le subió mucho, ¿eh?
Bueno, ahí también, sí.
El primero no futbolista es, evidentemente, Rafa Nadal, pero está en el puesto 22. En el puesto 25, el siguiente no futbolista es Marc Márquez. Y en el puesto 29, el tercero no futbolista es Fernando Alonso.
El más seguido del mundo, de todo, es Cristiano. De todo.
¿Más que Neymar?
Sí, sí.
Ah, no,
sí.
Contando todas las redes, dices.
No,
en Instagram.
En Instagram.
El número uno del mundo es Cristiano Ronaldo.
Esto es un ranking de españoles, ¿eh?
Tiene más de 200 millones.
No, 370 millones de seguidores.
¿Qué dices?
Cristiano Ronaldo.
370 millones.
Messi creo que tiene 200.
Sí, 165.
Yo creo que La Roca, el actor,
sí,
Dwayne Johnson se llama.
Sí, Dwayne Johnson. Sí.
Debe ser el segundo del mundo o el tercero, ¿eh? Debe andar por ahí.
Ahora te lo digo.
A ver.
280 millones tiene Dwayne Johnson.
280.
Y no pues sé si,
menos que Cristiano, ¿no?
Sí, menos
que
Cristiano.
No, Cristiano es el uno y es que no sé. Pero
o sea, Cristiano, perdona, es el uno de todo.
El uno de todo.
Deportista, si no deportista.
De todo. La persona más seguida de la Tierra es Cristiano Ronaldo.
Ostras.
Cristiano es.
¿Y la mujer más seguida?
Ariana Grande, creo que es.
Ariana Grande.
Y Kylie Jenner.
Kylie Jenner. La hija de sí. O sea, la hermana de... ¿Qué dices?
Una cosa aquí por...
Una cosa por...
por línea interna.
Vale, vale. Bueno, me parece un temazo este, ¿eh?
No, es una cosa alucinante.
Tengo el top ten, si quieres.
A ver, dime, ¿sí? Vamos con el top ten. De 10 para arriba. De 10 para arriba,
vale. Sí, claro. Número 10, Justin Bieber.
Sí.
9, Beyoncé.
¿Tienes millones?
204, Justin Bieber. 218, Beyoncé. Kim Kardashian, 264. Selena Gómez, 273.
Mujeres,
Ariana Grande, 276.
Mujeres.
Como tú has dicho, The Rock, número 5. Dwayne Johnson, 279. Kylie Jenner, 283. Y el podium es Messi, 284. Cristiano, 369. Ojo. Y la cuenta de Instagram...
Que es una... Mira, eso es una mentira.
Espera.
Sí,
la cuenta de Instagram.
La cuenta de Instagram.
Del propio Instagram, 442.
No, es que es mentira. ¿Tú conoces a alguien que siga la cuenta de Instagram?
Sí,
yo no sigo.
Que no, hombre, que no. Que no hay nadie que siga la cuenta de Instagram. Eso lo ponen ellos y lo manipulan ellos. Claro, se hacen ellos el estudio de audiencia, claro, así. Así ganan unos, claro.
Puede ser.
Claro.
Fouto, ¿tú sigues a la cuenta de Instagram por qué?
Yo sí, porque ponen cosas interesantes. Sí.
¿Qué ponen?
¿De los árbitros?
Pues, no sé.
¿Qué ponen? ¿Cosas del bar?
Del bar, claro.
Fotos de paisajes. No.
Fotos de paisajes.
Fotos de paisajes.
Entrevistas a Carballo. Y...
Velasco Carballo. Mira, sale Medina Cantalejo.
Sí, sí, sale gente interesante, la verdad.
Fudiales.
Pero no seguís a Instagram, la verdad. ¿No seguís la cuenta?
Nadie le sigue.
No, pues nada.
Soy un bot.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Arauz, oye, gracias, Alcalá, muy bien, ¿eh?
Buen trabajo, bien. ¿Eh?
Muchas gracias.
Trabajo de elaboración, ¿eh?
Sí.
Mira, además salimos vivos hoy, mira.
Espérate.
Decía un oyente, claro, Cristiano, fatal. Anima mucho mejor Leo Messi agachando la cabeza. A David Sánchez todo lo que huele a Real Madrid le parece fatal. En este caso, lo de Cristiano. Nunca me canso de escuchar a Valdano, siempre comparto sus puntos de vista y estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo cual quiere decir que yo también sé muchísimo. Los domingos, el tertulión, los jueves, esta banda y los viernes, el Oasis de Libertad. Por favor, Juanma, piensa en meter entrevistas tipo Valdano al menos una vez cada 14 días. Esto es una técnica neoyorquina de manual. Y hay una pregunta para los dos Americans que hay aquí. Dice un oyente que por qué en los partidos de la NBA ponen siempre el marcador delante al equipo visitante.
Siempre ha sido así, toda la vida.
Sí, pero ¿por qué?
Por cortesía, yo creo. Sí. Por cortesía sí. al visitante.
Luis.
Estoy de acuerdo con Senabre.
Es increíble. Compañeros, gracias.
Oye, Quique Da Costa también sigue a Instagram.
¿Sí?
Sí.
Vale, hombre.
Y Jorge Armenteros.
Fíjate que tres. Tú, Quique Da Costa y Jorge Armenteros. Es que... ojito,
y Sergio Ramos.
Sergio hombre, Ramos, claro.
Normal.
Y Felipe del Campo. Hay gente, ¿no ves? Es que hay mucha gente.
Referente.
Felipe del Campo.
Y Borja Iglesias, ¿no ves? Mira todos.
Estás cogiendo gente al azar, ¿no?
No, que estoy viendo. Y Cristiano, y Jorge Javier Vázquez. Es que hay mucha gente.
Jorge Javier Vázquez.
Toñi
también.
Moreno, sí.
Mi abuela,
sí.
O sea, tú son la gente Toñi que tú Moreno, sigues. Jorge Toñín,
claro, es la gente que tú sigues.
El torero. ¿Eh? Sí, hombre, sí.
Pero hay mucha gente, vamos.
Igual te da seguidores seguir esa cuenta, ¿no?
Claro. Lo de la NBA es porque se dice Boston visita Lakers, que es una diferencia, efectivamente. Que es, sí, sí. Porque se dice siempre primero quién visita a quién.
Como ha dicho Luis.
Ah, por cierto, y es el Thanksgiving Day, ¿no?
Sí, sí, sí. La acción de gracias.
Alcalá.
El pavo, ¿has traído un pavo o no?
No, no.
¿Qué rellena el pavo?
Es un día muy bonito, ¿no? Sí, es un día de reunirse con la familia y de dar gracias por todas las cosas buenas que tenemos en la vida.
Efectivamente.
Y que nosotros aquí tenemos también.
Y el Black Friday.
Ya es, ya empezó.
Después de la Super Bowl es el día del año que más comida comen.
Sí.
¿Y qué más accidentes?
¿Te has quedado con algo en la boca, Alcalá? ¿Qué quieres decir?
No.
Dilo.
No, tranquilo.
Suéltalo. Dejarle. No. Quería contar algo de un avión del otro día, pero no cuentes nada.
No.
¿Has coincidido con alguien?
No.
¿No? ¿Quieres decir algo del España 12 y las Feroe Cero?
Vuelo el domingo, ya te contaré.
¿Vuelas el domingo? Ah, vas al Balón de Oro.
Sí.
Vale.
Mañana hay billetes baratos, ¿eh? En el Black Friday.
Pero no todos los medios pueden ir, entiendo. Solamente los...
¿Ves? Es el momento de Americans.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia.
Casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad...
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España... Podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con 3 jugadores y hasta 1 millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 30% de descuento en moda, lencería y zapatería, más un 25% de regalo para canjear el sábado y el domingo. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en Winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido Melchor, en Aldi queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. Mételo a los dos más.
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo 2 fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¡Ah! ¿Y y otra maleta para los zapatos.
Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nuestro dinero está perdiendo valor. Esto es así, no cabe duda. De hecho, tenemos el IPC ahora mismo en el 5,4%, que es la tasa.
¿Es un buen momento para invertir en bolsa?
Lo primero es que sin riesgo no hay ganancia. Como
casi 5 millones de personas viven solas en nuestro país. ¿Hacia dónde va la sociedad?
Que las personas mayores que están en soledad o que están en riesgo de estar en soledad.
Pues ahora que parece que se va a empezar a extender el pasaporte COVID por toda España, podríamos también necesitarlo, por ejemplo, para el transporte, como ocurre en otros países, o para ir a un...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Seguimos en directo, esto es el partidazo, llega de Americans, a los que les pido disculpas porque hoy se nos ha hecho tardísimo, de verdad. Perdón, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Perdón, Parra, muy buenas.
Como si no hubiera habido, vaya, madre mía, que despliegue Valdano.
Es que ha estado bien, Valdano.
Tremendo.
Muy bien, muy bien. A Luis y a Senabre no les pido perdón porque son cómplices del atropello, sí, sí. Totalmente.
Somos perdón, culpables.
Perdón, Pani, y perdón, Parra. Eso es, pedid perdón. A ver, LeBron le abre la ceja a Stewart y... le cae más sanción al jugador de los Pistons. Increíble, dos partidos a Stewart y uno a LeBron, ¿no?
Sí, en una acción que es verdad que el codazo es muy bestia de LeBron, pero LeBron se intenta disculpar y si habéis visto tenéis que ver las imágenes de cómo reacciona el jugador de los Pistons. Es que enloquece, que seguramente tiene motivos, porque le acaban de abrir la ceja y está sangrando, pero no es normal la reacción que tiene. Va corriendo por toda la pista varias veces, le separan, le intentan calmar, pasan dos o tres minutos y sigue otra vez intentando embestir a LeBron por toda la pista, y por eso la NBA ha entendido que era más grave lo...
Y eso es lo que aduce la NBA, precisamente, que lo que hace Stewart puede escalar el conflicto. LeBron le pega un golpe, que por cierto, ayer hizo una explicación un poco burda, diciendo que se resbalaba y tal. No, monstruo, te equivocaste y le pegaste un truco con la mala suerte de que le abriste la ceja, pero que le das el golpe a propósito es evidente. Un jugador que, por otra parte, nunca ha sido sucio, pero que se equivoca en esta acción y punto. Y es mucho más grave lo de Stewart, porque puede montar un pollo mucho más gordo, como comentamos el otro día, que lo de LeBron, que no deja de ser una acción de juego, pues le están agarrando y él suelta el brazo para soltarse.
Hay un momento además en el que Stewart lo que hace es feo, pero es tremendo, lo que hace es decir a los compañeros, ya vale, ya está, me habéis convencido, sí. Me voy tranquilo al vestuario, y entonces cuando le dejan suelto, sale, da como un rodeo y ese sale a correr a por LeBron.
Es que ese es un truco muy viejo, ¿no? Cuando
muy viejo.
El tío que está excitado te dice... No, ya estoy tranquilo, tú le sueltas y se va por el otro.
Eso lo hace mi perro cuando...
Claro, ya no se hace. Ya no,
dice,
se hace
no, ya está, ya no voy a perseguir. Y cuando lo dejas, vamos, ahí como un loco.
De todas formas, perdona, sí. Si tenéis ocasión de ver el vídeo, hay un policía de uniforme. Si alguna vez, Juanma, tienes que poner en una conferencia o lo que sea, persona con instinto de conservación, es un policía que ve pasar a estos dos, sobre todo al agredido detrás del agresor, y el tío dice, yo aquí no me meto porque estos son unos bestias.
Claro, claro.
Y el tío se queda ahí tranquilito.
Tal cual.
Nada. Oye, que ganar.
¿Y qué pasó después con los Pacers, con
pues
LeBron?
Mira, en el partido con los Pacers, LeBron James lo que hace es que le dice al árbitro que, en concreto, una señora o señorita que estaba sentada en primera fila, entradas que, por cierto, están en el rango de $3,000-$4,000, le insultó. Lo que le dijo fue, parece ser, Bronny, por LeBron, ojalá tenga un accidente y muera o no salga vivo de ese accidente.
Qué animal.
Y entonces él se va al árbitro y le dice, oiga, esta persona me ha agredido verbalmente y tal. Y el árbitro da orden, porque ahí el que manda es él, de que esa señora y su acompañante se vayan fuera
del recinto. Me parece genial. ¿En serio?
Sí, sí.
Me parece genial.
Ojalá se hiciera en el fútbol, lo que pasa que entonces... irían, bueno, claro, no sé si se puede controlar tanto. Pero...
acabaría el campo vacío.
Hoy no hay partidos por el Día de Acción de Gracias, ¿no?
Sí, es uno de los tres días del año en los que no se juega. Hoy, Nochebuena y el día de la final universitaria, que es el primer lunes de abril. Son los únicos tres días, aparte del parón del All-Star, en los que no hay NBA. Una NBA que, por otra
parte... Entonces, perdona, Parra, ¿tú qué haces esta noche hoy?
Pues voy a ver...
Dormir, ¿no?
Voy a ver series.
Trabados,
¿vas a ver series?
Sí, sí.
Cualquier cosa
tengo
menos
que ver Ojo de Halcón, que no he visto el primer capítulo.
Cualquier cosa menos dormir, ¿no?
No, es que no puedo, claro.
Vale, vale.
Tengo hasta las 5 o las 6 no me va a entrar sueño.
Vale.
Que eso, lo que te decía, que ya está la liga medio normal, con los Nets primeros en el este y los Warriors que siguen sorprendiendo, primeros en el oeste y mejor equipo de la liga. Y los Suns que llevan 14 victorias seguidas, la última ante los Cavaliers de Ricky. Y hay que estar muy atentos porque ya está Klay Thompson entrenando y se dice que para finales de diciembre puede reaparecer. Si los Warriors lo están petando, cuando vuelva Klay puede ser ya un escándalo.
Vale. Shaquille O'Neal ha demandado a unos amigos suyos.
Sí, que le pidieron dinero para montar una empresa de marihuana, pero de marihuana legal, ¿eh? O sea, no, nada,
sí,
nada
yo
que
yo creo
vaya
que había, me habías hablado de esto antes, ¿no?
Sí, habíamos hablado de que había algunos estados en que legalizaban la marihuana y había jugadores que querían invertir y tal. Y bueno, aunque sea Shaquille y aunque sea una leyenda y tal, eso no le exime de que le pueden estafar. Le dijeron que era una empresa, bueno, que lo iba a cambiar todo, que iba a ganar mucho dinero y tal, y luego se ha demostrado que no tenía ni licencias, ni ingresos, ni nada. Le han obligado a devolver a esa supuesta empresa, a Shaquille O'Neal, todo el dinero que invirtió en cuotas de $10,000, pero solo pagaron la primera, no han pagado más. Y ahora le está demandando por más de $1,000,000.
Luis, ¿quién ha ganado Bailando con las Estrellas?
Iman Shumpert, que es un jugador, bueno, compañero de LeBron en los Cavaliers, consigue el anillo con él, es un 3&D, un jugador de tirar triples y defender, y lo que hay que hacer es ver el vídeo, o sea, es un espectáculo. Con su mujer, con su pareja, con Daniela Carragher, es espectacular ver a este tío de casi 2 metros.
Bueno,
es verdad que tiene flow, evidentemente.
Es una pasada.
Pero es una pasada verle bailar
Es comparable a Juanma en los hornillos.
Eso iba a decir. ¿Sabes? Esto es como si un periodista deportivo ganara Masterchef, ¿no?
Algo así. Hasta ahí podríamos llegar, hombre.
Sí. No caerá esa breva.
No caerá.
Bueno, ya lo veremos.
Vamos a ver, tenemos que hablar de la presentación de Marc Gasol, que es presidente y es propietario y es jugador del Girona. Pani, ¿tú cómo lo ves esta presentación?
Magnífico. A mí me parece, ya lo dije el otro día, cualquier decisión que hubiera tomado Marc Gasol, como si dice, oye, mira, me voy al circo a hacer de comefuegos, me hubiera parecido bien porque...
Hombre, nunca había sido
sorprendente. Hubiera sido cuestionable, sí, sí, ¿no? Esta última.
Ya, pero bueno, es que yo creo que hay gente que puede hacer lo que quiera. O sea, lo que nos han dado estos hermanos, tomen la decisión que tomen, para mí está bien hecho. Y además esta es muy romántica, porque yo creo que es una vuelta a las raíces. Marc es un gran amante de la tierra, de su tierra, de Cataluña, particularmente de Girona. Y bueno, a mí me parece un broche magnífico, como si lo hubiera cerrado en la gimnástica segoviana. O sea, se ha ganado el derecho a hacer lo que quiera.
Albert Díez, ¿cómo ha sido la presentación? Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas. Una presentación espectacular. Alfombra roja en un fondo de un cartel serigrafiado, estilo graffiti, con un Marc Gasol vestido de corto, es decir, ya anunciando lo que va a pasar el 3 de diciembre, el viernes 3 de diciembre, en el partido entre el Basket Girona y el Levitec Huesca, la magia de la Leporo. Tiene trabajo, porque tiene que fichar a un entrenador y llevan 7 derrotas seguidas. Y déjame que te diga que es un caso único, porque es más de todo lo que tú has dicho. Es exjugador, fundador, dueño, presidente y ahora jugador. Vaya, que solo le queda entrenar y se cumple lo que dijimos hace una semana. Es decir, que vuelve a jugar, que aparca 13 años de aventura en la NBA, que lo hace en casa en Girona, que va a lucir el 33, que firma hasta final de temporada y que vaya, que no ha escuchado ni la oferta del Barça ni la de ningún otro equipo. Esto es lo que ha explicado sobre la pista de Fontajau Marc Gasol.
Valoré si quería seguir jugando o no. Esa respuesta fue rápidamente respuesta por mi parte. Al final entreno cada día con el equipo desde hace 8 semanas y media prácticamente, desde que empezaron. Fue realmente la única opción que barajé, porque era la que tenía delante mío. Porque cuando me planteé jugar y hacerlo aquí...
Las palabras de Marc Gasol. Gracias, Albert. Oye, me despido de los Americans preguntándoles si van a comprar o no en el Black Friday. O no caéis. Pani, ¿tú vas a comprar?
No, este año no.
¿Tú no? ¿Senabre?
No, yo no. Ahorro.
¿Parra?
Yo ya he comprado. Una cazadora que costaba 180 por 60 pavos.
Mira qué bien.
¿Y Luis?
No.
¿Porque no creéis o porque no creéis en el Black Friday?
Porque no tengo dinero este mes.
Vale.
Yo me planteo comprar... quiero decir, yo compro cuando quiero ir a comprar, ¿sabes? Se me ocurre. Exacto. O lo necesito, tal. No porque sea Black Friday.
Eso. ¿Y tú, Juanma?
Es que yo tengo la duda.
Pero no compre.
No, tengo, yo, por ejemplo, he mirado libros, me apetece comprar libros.
Cómpralos.
Pero es que solo estaban a un 5% de descuento. ¿Dónde
claro,
he entrado?
Cómpralos cualquier día. Cualquier
claro,
día
es que por un 5% no me merece la pena.
No,
claro.
Y a lo mejor hasta igual inflaron el precio. Quiero decir, igual valía 20, te lo ponen a 22 y te dicen, pues está 20. Y ya estaba 20, vale. ¿Sabes?
Pues oye, ahora lo pienso, ¿vale? Gracias, un abrazo, América.
Un abrazo.
Adiós, señoras, señores. Hasta aquí el partidazo. Ya lo saben, mañana más partidazo con Joseba Larrañaga a partir de las 11:30, el fin de semana tiempo de juego, y ahora la radio sigue con Beatriz Pérez Otín y la noche. Adiós.
Soy el fuego que arde tu piel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.